El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues como que no quiere la cosa, transitamos ya por el día 28, Alcalá. ¿Qué pasa?
Qué bien. ¿Qué tal, Luis? Buenas
Muy
noches.
Bien. ¿Te han caído muchas inocentadas hoy, no?
No, he sido...
Te veo tranquilo.
No, he sido testigo de unas cuantas.
¿Ah, sí?
Sí. Me lo he pasado muy bien.
Basteiro, ¿tú por qué te ríes?
No.
Yo también he sido testigo de alguna que otra.
¿Ah, sí?
Sí, un grupo de amigos míos, joder, han hecho una a un amigo mío, macho.
¿Qué me dices?
Buah, se han metido... Sí, buah,
¿no habrá sido aquí en la redacción?
No, qué va. Unos cuantos ahí se han metido...
O sea, esto es de consumo interno.
Además,
vaya.
Grabado y tal, a un chaval que estaba hoy medio convaleciente y... Joder, unas risas que no...
O sea, pero no se va a publicar, ¿no?
No se va a publicar. A lo mejor lo cuento en el diario luego. Joder. Estoy ahí dando...
Espectáculo. Bueno, pues nada, por aquí estamos. ¿Cómo estáis? Muy buenas noches de viernes. Bienvenidos a este partidazo navideño de día 28 de diciembre. Saludos de Luis Munilla en nombre del retén de Navidad de la redacción, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Luis Basteiro y con José Nieto, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con el profesor José Antonio Hernández, que está cuidando de que todo suene
equipazo,
maravillosamente bien.
Equipazo.
Y que lo digas, por favor, además para ser 28 de diciembre. Bueno, no nos vamos a engañar, Alcalá. El día en el deporte es una inocentada en sí mismo.
Bueno.
Viene bastante escasito, la verdad.
Tú sabes que la radio es mucho más que contar noticias.
Sí, es que precisamente por eso. Por eso iba a decir que hemos intentado en la redacción que merezca la pena escuchar el programa. No sé si lo hemos conseguido, pero yo espero que sí. Espero que sí. Total, que vamos a hablar con uno de los protagonistas del día. Con uno de los protagonistas del año. Vamos a tener además campo del gas especial en el que vamos a elegir al mejor boxeador mundial de 2018, con Jaime Ugarte y con el director Garci, como cada viernes. Y además, como lo prometido es deuda, vamos a elegir también el mejor gazapo del año.
Vamos ahí.
En la redacción de Deportes de COPE.
Vamos.
Con Eri Frade como maestro de ceremonias, como siempre, y con Tomás Guas en el jurado. Así que yo creo que la noche promete. Bueno, de hecho, ya desde hace un rato estáis pudiendo votar en el Twitter del programa por el gazapo de los cuatro finalistas que ha decidido aquí en consenso, colegiadamente, de manera colegiada.
No, porque el mío, el que yo he votado, lo habéis quitado.
Bueno, yo hablo de consenso, a ver si vas a tener que mandar tú.
No, bueno.
¿O sí?
No, eso nunca. Pero el mío tenía muchos votos, incluido el tuyo, y lo habéis quitado.
Sí que se ha cargado la gente el del AMA. Pero bueno, luego hablamos. Pero lo primero de todo, unas cuantas cosas del día. Por ejemplo, lo de Eden Hazard y el Real Madrid. Hazard, sabéis, ya lo decíamos ayer, que lleva tiempo dejándose querer por el Real Madrid. Lo que pasa que anteayer dijo de repente que quería hacer historia en el Chelsea. Y resulta que hoy su entrenador, Mauricio Sarri, ha dejado claro que hay caso Hazard.
I am the coach. I am not the president.
Yo soy el entrenador, no soy el presidente, no me encargo del mercado. Soy el entrenador y quiero hablar con él solo de la oposición que ocupa en el campo. Creo que tenemos que resolver el problema. Si queremos programar el futuro, tenemos que resolver este problema.
O sea, que hay un problema. Hay un problema. Ayer parecía que no, que ya se quedaba y quería hacer historia. Pero Sarri ve un problema. Hazard, por cierto, recordamos, termina contrato con el Chelsea en 2020. Eso quiere decir que si el verano que viene tendría que empezar a negociar el Chelsea si quiere sacar tajada por Hazard, porque al año siguiente pues quedaría libre. Bueno, ahora lo del culebrón de Navidad, lo de Lucas Hernández y el triángulo con el Atlético de Madrid y con el Bayern Múnich. Alberto Arau, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Muni? Muy
Hoy,
buenas.
Por primera vez desde que estalló todo esto, ha hablado Lucas.
Sí, 9 días después, Muni, de la portada que publicó el diario Marca, dando por segura su marcha al Bayern, ha hablado Lucas. Lo ha hecho en el diario Le Figaro en Francia y el defensa rojiblanco ha dicho lo siguiente: hay bastantes clubes en Europa que me hacen soñar, pero no te diré cuáles. Estoy bien aquí en Madrid, pero si tengo que irme mañana porque un proyecto me interesa, me lo plantearía. Así que parece, Muni, que el francés deja bastante abierto su futuro.
Sí, vamos, parece que sí. Y además, por primera vez, lo que son las cosas, se ha escuchado hoy también a su representante, a Manuel García Quilón, que además es zorro viejo en esto y sabe bastante del asunto. Ha sido en Deportes 4.
No tengo nada que decir, creo que el club ha hecho ya una manifestación y por tanto que yo haga cualquier valoración prácticamente no tiene mucho sentido. Ya el club se ha manifestado, nada más.
Decía Gilmarín ayer que Lucas, si acaso, hablarán para junio.
Eso lo que se tiene que ver es los próximos días se verá, pero ahora mismo el club ha sido muy concreto, Miguel Ángel ha hablado muy concreto y no creo que haya más que decir, ¿eh? Os agradezco y disculparme que no pueda reunir.
Como comentaba el compañero de Deportes 4, Aquilón, se refiere a esa información de Goal.com que atribuye a Miguel Ángel Gil unas palabras en las que habría dicho que si Lucas quiere salir, hablarían, pero que en el mes de julio. Bueno, ¿y el Athletic Arauz qué dice después de todo esto?
Pues lo llevamos contando varios días aquí en la cadena Cope Muni. En el club la postura no ha cambiado lo más mínimo. Siguen siendo muy optimistas, creen que el futbolista se va a quedar sí o sí en el Athletic y ahora su cometido es el que venimos contando, es negociar una mejora de contrato que contente a Lucas y así no perder a uno de los mejores defensas del continente. No olvidemos que es un tipo muy polivalente, puede jugar de lateral y de central y que a sus 22 años ya es todo un campeón del mundo.
O sea, el Atlético de Madrid está tranquilo, creen que todo esto forma parte del juego, que están convencidos, ¿no?, de que al final van a tener que mejorar la ficha al jugador.
Convencidísimos.
Sí. Convencidísimos, pero también están muy convencidos de que al final Lucas se va a acabar quedando
sí,
en el Atlético de Madrid.
Porque creen que él es feliz aquí y creen que le van a convencer.
Vamos a ver si son capaces de conseguirlo. Bueno, este fin de semana ya sabéis que sigue de vacaciones el fútbol en España, pero sí que hay jornada en Inglaterra y también en Italia. En Inglaterra destaca, por cierto, el Liverpool-Arsenal de mañana. Se juega a las 6:30 y en Italia va a haber jornada a pesar de los graves incidentes de esta semana en el Inter-Nápoles. Ahora bien, en el gobierno italiano no se ponen de acuerdo. El primer ministro Giuseppe Conte dice que por él pararía la liga, pero el ministro del Interior, el polémico Matteo Salvini, tira por otro lado.
Ciertos partidos no se jugarán en horario nocturno. Los partidos de alto riesgo se deben jugar por la mañana o a primera hora de la tarde, a la luz del sol y con helicópteros que controlen a los delincuentes. Que repito, no hay que llamar aficionados. Cerrar los estadios y prohibir los desplazamientos de los aficionados a los partidos de fuera de casa condena a los aficionados de verdad, que hay que distinguir de los delincuentes. En mi opinión, es la respuesta equivocada.
Vaya, que no se pone de acuerdo. En todos los gobiernos se ve que huecen habas. Aunque también hay que decir que Italia tampoco ha sido nunca un ejemplo tradicionalmente. Bueno, por tanto, se juega mañana en Italia. Hay un Juve-Sampdoria, hay un Empoli-Inter y hay también un Nápoles-Bolonia. Fuera del fútbol, vaya partidazo, Arauz, por cierto. Sí. Ya se te he visto ahí vibrar.
Con final infeliz.
Sí, pero... y bajo en el Fenerbahce, ¿no?
Sí, claro. Era la reedición de la final de la Euroliga del año pasado. Ha sido un partidazo, pero se le ha escapado al Madrid sobre la bocina. Una pena.
Pilar Casado. Hola, Pilar, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo malo del partido, que ha terminado palmando en el Madrid y vaya partido, se ha dejado escapar, ¿no?, según lo tenía.
Sí, porque la verdad es que no pintaba bien el arranque, ha perdido 65-63, no pintaba bien el arranque porque es evidente, es un maestro y sabía que al Madrid le tenía que reducir las posesiones y porque hasta dos fogonazos puntuales de J.C. Carroll, el primer cuarto era de claro dominio turco. Se ha levantado el Madrid en el segundo, se ha ido el partido al descanso prácticamente igualado y luego la historia del tercer y el cuarto cuarto. Es verdad que Fenerbahce estaba un poquito mejor que el Real Madrid. El Real Madrid tenía muchos problemas en ataque, si veis los porcentajes de tiro de uno y de otro, sobre todo en el tercer cuarto. En fin, ha dejado un poquito que desear esa parte ofensivamente del partido. Pero cuando peor pintaba para el Real Madrid, porque le ha caído una técnica a Lasso por protestar y luego Sergio Llull, que tenía una antideportiva sumada a una técnica, lo han descalificado los árbitros, pues a partir de ahí ha reaccionado el Real Madrid. Ha reaccionado hasta tal punto que ha colocado un 0-9 a falta de 3 minutos y pico, que le daba 6 de ventaja. Ha gestionado mal esos últimos minutos y Gigi Tomé es muy listo, ha aprovechado un desajuste defensivo para acabar rematando al Madrid con un 2-1. Así que Celco suma 11 victorias consecutivas, solo ha perdido contra Efes en lo que va de temporada, así que el liderato está en manos turcas con 14 victorias en 15 jornadas y el Real Madrid termina esta primera vuelta de la Euroliga a 2 victorias del líder, pero en cualquier caso con mejor balance que la temporada pasada, que a esas alturas tenía 9 victorias.
Hoy el maestro Obradovic ha ganado al cada vez menos alumno y más maestro amigo Pablo Lasso. Por cierto, tenías que ver aquí entre Arauz y Avilés, Pilar...
Dime.
Es que no me hacían ni caso esta tarde para preparar el programa, te lo puedo asegurar. No hacían otra cosa que ver básquet.
Revolucionados los tienes. Está bien, ¿eh?, porque me parece que es un muy buen partido. Estaban en pista los dos últimos campeones de Europa, los dos que se jugaron el título en Belgrado en el mes de mayo y por segundo año consecutivo caía un 28 de diciembre.
Un beso, Pilar.
Besos.
Hasta luego. Por cierto, que Gran Canaria ha ganado 73-66 al Zalgiris de Kaunas. Y hoy ha vuelto Rafa Nadal en el torneo de exhibición de Abu Dhabi. Ha perdido con Kevin Anderson y renuncia además al partido que tenía mañana. Ángel García, buenas noches.
Hola, Muni, muy buenas.
¿Qué pasa? Vaya regreso, ¿no?
Bueno, sí, era más de 100 días después de esa retirada que contamos en directo en este mismo programa en el US Open en Nueva York. Ha perdido, como tú dices, ante Kevin Anderson en tres sets y, bueno, en torno a dos horas de partido. Es cierto que estaba sin ritmo, que estaba muy pesado de piernas, pero ha dejado claro desde el primer partido que este año va a ser mucho más agresivo en pista, que va a intentar acortar los puntos. Y eso sí, nada más terminar ha dejado esa noticia, que no esperaba estar tanto tiempo en pista y que no va a jugar contra Cachano mañana. Rápidamente se han encendido las alarmas. Bueno, hay que tranquilizar a todo el mundo. Rafa Nadal está bien, tiene algunos dolores por el óxido de tanto tiempo sin jugar, pero no es ninguna recaída, solo quiere ir poco a poco. Cree que va a llegar bien al 100% a Australia, previo paso por Brisbane, que es el torneo que va a jugar ahora, este ya oficial. Y eso sí, deja claro, repito, desde el primer momento, que este año va a jugar y va a entrenar mucho menos para que no se repita lo del año pasado, que el objetivo número uno es estar sano, porque sabe que si está sano, Muni es candidato a todo, en cualquier torneo y en cualquier pista.
Te voy a decir una cosa, porque me han dicho que eras tú, pero yo estaba convencido que era David Miner, ¿eh?
El que hablaba ahora... Oh.
Mándame una señal para saber
qué te cuento, ¿don Rafael Nadal Parera o qué?
No, eso también lo dice Miner, no me vale. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Y a partir de la una, en el partidazo... Dale, pero dale, sin miedo. Venga.
Luego, en el coche. Esto lo hago en la intimidad.
Empieza, pones el caramelo en la boca y luego te rasca, pues vaya.
No, es que se me van los pies. Escuchar esto y...
No me toque las palmas, que me caliento.
Se me van los pies.
Bueno, ¿y hoy qué en la contraportada?
Bueno, hoy pido ayuda a todos los millennials de la redacción, que me gustaría, que son unos cuantos, por cierto, que luego a la una de la madrugada vengan todos aquí a este estudio, porque... no es exactamente mi mundo. Y además me han convencido ellos para hacer esta entrevista. Viene un chaval de 23 años que tiene más de 500.000 seguidores en la red social Twitter y que es pionero de una profesión emergente que se llama Munilla. ¿Te lo digo en español o en inglés?
Dilo en las dos.
En las dos. En español es, en inglés es caster de eSports. O sea, este chico
dilo en español.
Caster de eSports y en español es narrador de videojuegos. Oh. ¿Tú sabes que hay una liga de videojuegos?
Hombre, claro que sí.
¿Tú sabes
sí.
que hay una competición y que hay narradores? Igual que está Manolo Lama y Rubén Martín, hay narradores como el que viene esta noche.
Y cualquier día se suben al deporte de toda la vida.
Hay millones de personas enganchadas.
Lo sé.
¿Tú sabes que hay un proyecto para que los Juegos Olímpicos en el futuro, no se sabe cuándo, además de atletismo y natación, incluyan eSports? Bueno, pues viene el mejor narrador de eSports que hay en España.
Buah, ya
se llama
quién es.
Ibai Llanos.
Buah, ya ves.
Y que creo que mediáticamente en Twitter, en Instagram...
Es alucinante.
Es una máquina.
Sí, sí, tiene es un seguimiento brutal sí. en Twitter. No sé si tiene casi medio millón de seguidores. Sí, sí, una sí, barbaridad.
No, más, creo. Que,
o más.
Sí, wow. sí. Una pues barbaridad.
Me quedaré corto.
No es mi mundo, pero entre bueno, todos estos...
Es que tú no eres de este mundo, también te digo eso. ¿No?
Eso es cierto. Pero voy a intentar entenderlo y voy a intentar gozarlo y pasarlo bien.
Bueno, a partir de la una, la contraportada con Juan Antonio Alcalá, que es un tío feliz. Pero también el protagonista del día, o uno de los protagonistas del día, también es un tío feliz. Y digo que evidentemente es uno de los protagonistas del día porque es el nuevo director deportivo del Athletic Club de Bilbao. Hola, Guas, lo primero.
¿Qué tal? Estoy entusiasmado por ir al gran Rafa Alcorta.
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Aupa, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo?
Pues estoy bien. La verdad es que muy ilusionado, con muchas llamadas al teléfono, muchos WhatsApp, muchas felicitaciones y con ganas de empezar a trabajar, la verdad.
Joder, con lo tranquilo que tú estabas, macho.
Pues mira, la verdad es que estaba ahí en la radio, en la SER, encantado y pasándolo muy bien, disfrutando del fútbol, pero realmente siempre he querido hacer esto y bueno, llevaba muchos años de persiguiendo esto y haciendo un proyecto... que parece ser que ha gustado a la gente, con lo cual lo mío es esto, eso está claro.
Pero escúchame una cosa, ¿cuántas veces, Rafa, te han dicho en las últimas semanas, sobre todo en casa, dónde te metes, Rafa?
No, pues mira, mis hijos son los que más me animan. Ayer estaban más contentos que yo creo, ¿no? Mis hijos siempre han sabido que yo... siempre me ha gustado hablar mucho del Atleti, de la cantera, del Lezama, de todas estas cosas. Y ayer, la verdad es que, bueno, pues... se produjo algo que era muy complicado, pero que lo hemos sacado adelante, o sea que nada, sin más, a disfrutar. Esto es para disfrutar, desde luego.
Lo que importa, tú estás preparado para el reto, ¿no?
Hombre, después de casi desde los 12 años que empecé a jugar al fútbol, yo creo que algo preparado ya estoy.
Escucha, y además eres de Bilbao.
Bueno, es que eso es un añadido, que es un detalle a tener en cuenta siempre. Vosotros lo sabéis.
Guas, dale.
Pero del centro-centro de Bilbao, además, es este.
No, de Indautxu, del centro-centro, sí, señor.
¿Ves?
Sí, sí.
Bueno, pero entonces, escúchame, el diagnóstico.
Sí.
Ahí parece como que la gente de toda la vida, los jugadores me refiero, pues que empiezan a tener una cierta edad y demás, que si lo que llega de abajo, el que llega te lo limpian, por ejemplo, Kepa, sí. Es complicado esto, ¿no?
Hombre, Tomás, esto cada vez es más difícil, evidentemente. Nosotros seguimos fiel a la filosofía, entonces yo creo que hay que hacer hay que intentar adecuarse al momento en el que estamos, sobre todo un momento donde la mayoría de los equipos tienen cada vez más presupuesto, pueden fichar mejores jugadores, pueden fichar en la cantera nuestra, pueden entrar a Vizcaya a fichar, y entonces tenemos que estar muy atentos y hacer una labor muy muy buena, muy profesionalizada, sobre todo el scouting y todas estas cosas, para intentar ser otra vez los mejores, ¿no? Los números uno, y donde todos los chavales de Euskadi quieran venir a trabajar y a entrenar y a mejorar, ¿no? Entonces ese es el objetivo, es ese, pero realmente, evidentemente, como dices tú, esto cada vez es más complicado.
¿Y esperas que ayude el hecho de ser Rafa Alcorta para convencer a jugadores?
Bueno, yo no creo que precisamente yo tenga que convencer a nadie. Lo que tengo que intentar es que el Atleti convenza a la gente. O sea, que el Atleti, cuando se dirija a un jugador de la categoría que sea, sepa que va al Lezama y que va al mejor sitio, ¿no? Eso es de lo que se trata.
¿Y por qué crees que ha triunfado, Rafa? ¿Por qué crees que ha triunfado el proyecto de Licegui?
Bueno, pues porque seguramente ha hecho un discurso muy muy fresco, con muchas ideas, con muchas cosas nuevas. Creo que ha trabajado muchísimo en los últimos 20 o 25 días. Él ya venía trabajando con una serie de comisiones en diferentes partes de la estructura de su plan desde hace muchos, diría yo, que años. Entonces yo creo que lo tenía bastante bien preparado, y luego yo creo que él es un experto en comunicarlo y en transmitirlo, ¿no? Y a mí me parece que eso ha sido clave para el triunfo.
Joder, Tomás, encima le toca llegar a Rafa aquí cuando está a punto de comenzar el mercado de invierno. Telita esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hombre, Ander Herrera.
Tomás, nosotros tenemos el mercado muy reducido, o sea que tampoco es tan complicado, ¿eh?
No, exacto, ahí no te puedes equivocar.
O sea que no tienes mérito, ¿o qué?
No tiene. Ahora mismo y en enero menos. Aparte, de todas formas, primero lo que tenemos que hacer es hablar con el entrenador, analizar la situación y ver luego si podemos llegar a algún jugador que pueda fortalecer la plantilla. Pero no olvidemos que es una plantilla con 27 jugadores, con lo cual es una situación complicada. Pero bueno, ya veremos. Hasta que no lleguemos, tomemos mando y empecemos a trabajar, no vamos a saber exactamente qué es lo que podemos hacer.
Oye, dos cosas. Lo de Ander, me imagino que para el verano es una pieza a cobrar, ¿no?
A ver, Ander es un jugador del Atleti, es un jugador que evidentemente, como nos ha pasado a otros, puede volver al Atleti. Y evidentemente todo jugador que pueda jugar al Atleti es interesante. Lo que pasa es que está en el Manchester United, que creo que es pues como si fuera de Madrid aquí, ¿no? Y además yo creo que ahora con Solskjaer parece que está otra vez entrando bien. Es muy buen jugador, pero evidentemente, insisto, todo jugador que pueda entrar en nuestra filosofía, nosotros tenemos que estar interesados.
Ander acaba contrato en junio, Fernando Llorente también acaba contrato en junio, y él sí que se parece que se deja más querer, ¿no?
Bueno, él ha sido más explícito, ¿no? Fernando... sí es verdad que ha dicho que a él le gustaría venir. Es un jugador que tiene contrato hasta junio. Y lo que te he dicho antes, primero hay que hablar con el entrenador, a ver qué necesidades tiene en la plantilla, y cuando nos pongamos de acuerdo, pues empezaremos a trabajar, si es que podemos, y si lo podemos hacer, pues desde luego lo haremos.
O sea que lo de Ibai, la vuelta de Ibai, todavía no se lo ha preguntado el entrenador.
No, yo todavía no, digamos que no he tomado posesión de mi cargo. Estamos todavía manteniendo, yo creo que los tiempos, con tranquilidad, y evidentemente sabemos que se abrirá la ventana del invierno, pero Ibai es un jugador que tiene contrato con el Alavés, con lo cual nosotros no podemos hacer nada.
Tomás, escucha, como lo haga muy bien, muy bien, le llama a Florentino, a Rafa, ¿eh?
Hombre, ya le llamó el Madrid, sí, ya, una vez ya pasó por ahí.
Sí, Florentino es buen amigo y mira, me va a encantar coincidir en el palco con él. Mira.
La pena es que Vinicius no sea de Baracaldo, chato.
Bueno, Tomás, nunca.
A lo mejor algún abuelo.
Eso te iba a decir, un bisabuelo.
Igual hay que empezar a rascar un poquito, ¿eh? No lo sé. Yo, ya sabes que.
El que no llora no mama, Rafa.
Yo soy cabezón para algunas cosas y si merece la pena hay que hacer algo.
Escucha, te vas a pegar ahí con Ronaldo, ¿eh? Que se lo quiere llevar a Valladolid también.
Ronaldo, Nazario y yo, seguro que vamos a ser buenos amigos. Ya lo éramos jugando. cuando le veía, porque claro, para verla ese había que andar muy rápido.
Oye, de todas maneras, ¿al Madrid cómo lo ves desde la distancia?
Bueno, al Madrid lo veo que está bien colocado en todas las competiciones, y eso es lo mejor después de un año complicado, después de haber destituido a Julen, después de que hay jugadores que yo creo que todavía incluso les queda un punto por mejorar, pero la mejor noticia del Madrid es que tiene un buen entrenador, creo que es un entrenador muy inteligente, y creo que tiene un buen equipo, y que como pasa en las últimas temporadas, en los momentos donde te juegas las cosas de verdad, yo creo que van a estar a la altura.
Guas, la decimocuarta.
Bueno, si lo dice al Corta...
Híjole, yo creo que sí, yo creo que sí.
Oye... bueno,
este, vas a hacer el saque de honor cuando vaya al Atleti al Bernabéu.
Es lo que me faltaba ya. No creo que sea para tanto.
Lo que sí que es que hay que felicitar al club, la institución, al Atleti como tal, porque las elecciones han sido ejemplares. Tanto el discurso del derrotado como del ganador, ahí sí que realmente es una sola bandera y una sola idea, ¿no?
A ver si luego al final en la práctica también lo es, ¿eh?
Ya, pues, sí. han estado muy bien, ¿no?
No, la verdad es que, bueno, yo creo que lo mejor de todo, Tomás, es que ha habido elecciones, que hubo un momento que claro, parecía que nadie se iba a presentar, porque hay que avalar mucho dinero y no era fácil, ¿no? Y entonces el día fue fantástico, además se movilizaron casi 20.000 socios, con lo cual tenían dos propuestas, las dos propuestas muy buenas para el Atleti, creo que Alberto Uribe Echevarría es un hombre muy bueno en lo que hace, y con eso nos tenemos que quedar, que realmente yo creo que con esto lo que gana es el Atleti.
Rafa Alcorta, que te vaya muy muy bien. Enhorabuena, que no te lo he dicho al principio, que era por donde tenía que haber empezado. Y te digo, estuviste también aquí unos cuantos años en esta casa. Sabes que hay mucha gente que te guarda mucho cariño, entre ellos yo. Así que te lleva muy bonito.
Mi primer trabajo cuando me retiré.
Sí, señor.
Ahí estábamos, ya lo pasé bien. Ya tengo buenos recuerdos.
Con Kiko también. Y por cierto, esta tarde me ha dicho Fernando Vaquero que te mande un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Fernando Vaquero...
Dejémoslo.
Es un high level. Fernando Vaquero es un top, ya está. Le tengo catalogado como top, es así. Bueno,
si lo dice Rafa Alcorta. Abrazo grande, Rafa.
Suerte, hombre.
Hasta luego a todos. Hasta luego, Tomás.
Adiós, hombre. Adiós.
Hasta luego.
Ah, qué buen rato. Por cierto, hoy lo de los oyentes lo vamos a integrar un poco con lo del tema de los gazapos y la resolución, que estamos ahí viendo cuál es el mejor de todos. Basteiro, recuérdanos cuáles son los cuatro finalistas. Vamos a ir contándolo de abajo arriba,
vale,
¿no?
En cuarta posición ahora mismo, la encuesta que tenemos colgada en nuestro perfil de Twitter, está perder los papeles con el 10% de los votos.
Perder los papeles con el 10% de los votos. Bueno, esto es una, lo podemos llamar conexión fallida entre Albert Díez y Álex Ibáñez en un partidazo de verano. Albert Díez estaba haciendo el programa en Barcelona y Álex Ibáñez le hacía la producción y le contaba noticias desde aquí en Madrid. Y pasó esto.
Álex Ibáñez, hola, buenas noches. Hola, Álex, buenas noches.
Albert.
Hola, yo te escucho. ¿Tú me escuchas?
Sí, ahora sí te
escucho. Todos nos escuchamos. Decía que hemos explicado muchas cosas, pero seguro que hay algunas que todavía tenemos que explicar. ¿Qué más debe saber el pueblo?
En halterofilia... ¿Me escuchas, Albert?
Perfectamente.
Sí. En halterofilia, Lidia Valentín ha sido la campeona de España. También... Espera, Albert, que he perdido el documento.
El documento.
Un minuto.
No hay problema. Si no, tenemos la radio en directo. Alex, en un minuto, ¿qué nos dejamos?
Sí, que había perdido el papel y me iba a traer a la piscina, pero prefería mejor buscarlo bien.
Escucha, ¿qué tío más listo Ibáñez, ¿eh? O sea, ¿cómo hace? Como que no había conexión, oye, no te escucho, para ganar tiempo.
Es fascinante. ¿Me escuchas? Lo que no sé es a dónde, ¿qué pretendía hacer? Porque...
¿Ganar tiempo?
Sí, ganar tiempo, pero el otro le iba a decir, sí, coño, te escucho, arranca.
Igual estaba esperando que alguien le trajera el papel, vete tú a saber. Bueno, en fin, tercera posición en este momento de los cuatro finalistas.
Con el 11% de los votos, Andrea dimite.
Bueno, esto ocurrió en un programa de 8:30 que presentaba Carlos Sáenz.
Hace poquito, ¿eh?
Sí, sí, hace muy poco.
10 días.
Bueno, pues pasó esto. Estábamos ahí a prisa al final del programa. Bueno, la culpa la tiene Avilés, pero bueno, la historia es esta.
Y cerramos el fútbol con la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Decimotercera jornada.
8:54, Andrea no puede, hasta aquí el fútbol.
La culpa la tiene Isaac Avilés.
Bueno, la información.
La intrahistoria.
La información la dio, ¿eh?
La información, sobre todo la información.
Se iba a disputar la decimotercera jornada.
Anda que la cubre ahí, Isaac, diciendo, no la cuenta ya, pero lo cuento yo. Es que Avilés estaba despistado y estaba el mundo diciendo, Avilés. Y Andrea se partía y cuando iba un paso, Avilés seguía despistado. Y ella no puede aguantar la risa. En fin, las cosas del 8:30 que a veces como vamos ahí a toda prisa. Bueno, en tercera posición en este momento, o mejor dicho, en segunda posición
al que hemos bautizado como Estás ahí, Elena, con el 37% de los votos.
37% de los votos. Esto es un tiempo de juego, último tramo de tiempo de juego, de un sábado cualquiera del año. Corrochano presentando y Elena Condis en el estadio de Zorrilla, ¿no?
Valladolid.
Voy a cerrar con Zorrilla, pero quiero preguntarle a Elena. Elena, ¿tú el viernes le preguntas al Barcelona sobre este asunto? Elena Condis.
Zorrilla.
Ahí va, no está. A ver si vuelve, porque yo hablé con ella sobre este asunto.
¿Lo podemos repetir? ¿Lo podemos repetir? Dale. A ver.
Dos, uno.
Voy a cerrar con Zorrilla, pero quiero preguntarle a Elena. Elena, ¿tú el viernes le preguntas al Barcelona sobre este asunto? Elena Condis. Zorrilla. Ahí va, no está. A ver si vuelve, porque yo hablé con ella sobre este asunto.
Eso es un momento, un segundo de silencio terrible, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué le habéis cambiado el naming?
El naming, ¿no? ¿Por qué lo de...? No, estás ahí, Elena.
Sí, ahora se llama
¿cómo
Estás
se
ahí,
llamaba?
Elena.
Bueno, sí. Déjalo, corramos un estúpido velo si dice estos casos. Bueno, y en primera posición en este momento, Basteiro.
Vamos. Con el 42% de los votos a estas horas, final en Burgos.
Final en
y
Burgos.
Continúa la racha con su décimo triunfo. San Pablo se queda con 6.
Pero dime el marcador.
Ganó Unicaja por 10 puntos de diferencia.
¿Me puedes decir el marcador? Es que no lo he apuntado si es que lo has dicho.
Lo siento, compañeros. Málaga, Burgos 67. Málaga
77.
Eso es.
Gracias, Samuel. Por cierto, rectificamos el marcador de Burgos. Burgos ha sido 78-85. 7 arriba en única.
Qué momento, no me quiero imaginar, Samuel, compañero de Burgos, lo que tenía que pasar en ese momento, ¿eh?
Este es muy bueno, ¿eh?
Es muy bueno, este es duro.
Este es muy bueno. ¿Cuánto queda de votaciones? ¿Una hora?
Sí, aproximadamente, ¿no? Un poco menos. Pero bueno, de la gente depende, de vosotros depende que estas posiciones cambien de aquí a dentro de un ratito. Seguimos. Partidazo, cadena COPE. Hasta la 1:30 de la madrugada.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Todavía no sabes dónde vas a pasar la Nochevieja este año?
Este 31 de diciembre, la mejor despedida de 2018 la vives en COPE conmigo. En Bravo por 2019. Con el mejor humor, con historias humanas, las campanadas en directo y música. Mucha música.
Bravo por 2019. La fiesta más loca de la Nochevieja está en COPE. De 11 a 3 de la madrugada.
¿Te lo vas a perder?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Sí, hola, buenas noches. Te llamo del teatro porque tu reserva actualmente no está disponible porque hay 3 personas sentadas en tus asientos.
Pero, o sea, no lo entiendo.
A ver, que simplemente no van a estar mucho rato. Han dicho que van a estar 10 minutos y ya está.
Por eso 10 minutos ni nada.
Claro, pero...
lo que te quiero decir. Yo he pagado la entrada. Parece vergonzoso, ¿eh?
Más vergonzoso es que esto mismo ocurre todos los días con los aparcamientos reservados para personas con discapacidad. No ocupes un sitio que no te corresponde. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas! Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! Marathon Bet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Momentos épicos, kilómetros llenos de historia y mucha música para que la fiesta no pare. El próximo 28 de abril vive la mayor fiesta del running en la carrera más bonita de España. El EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Inscríbete antes de fin de año y comienza tu camino hacia Madrid. EDP patrocinador Name Title.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y un minuto, 11 y un minuto en Canarias, de un protagonista del día, o de uno de los protagonistas del día, como era Rafa Alcorta, a uno de los protagonistas del año. Mira que lo recordábamos la otra noche, ¿no?, en el partidazo resumen del año. Sí, ha habido un momento feliz, pero feliz, ¿no?, este año en el deporte español. Un momento de esos que nos hacen levantarnos a todos ahí del sofá, estemos donde estemos, ¿no? Independientemente de colores, de orígenes, de deportes preferidos o no, ese fue el día que vimos a Alejandro Valverde vestirse de arcoiris. ¿O no, Erifrade? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
No hace falta que te recuerde dónde estabas tú, ¿no?
No, yo estaba narrando la carrera y para mí es uno de los momentos más especiales de los más de 20 años que llevo haciendo esto, porque yo sé, pues solo por el contacto que tengo con él, dos meses, sobre todo dos meses al año, en las grandes carreras, lo que ha sufrido, lo que significa para él. He estado con él en muchas duras y, joder, me apetecía estar en unas maduras, aunque fuera por la magia de la radio y dejar ese recuerdo para siempre, porque yo creo que el Mundial de Alejandro Valverde, el arco iris de Valverde, será recordado para siempre. Y ahí, pues, cuando dentro de 25 años venga el Erifrade del futuro a buscar el corte del día que Alejandro Valverde fue campeón del mundo, pues escuchará mi voz más o menos rota, pues, contándolo, y eso es inolvidable.
Hola, Mítico, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Alejandro?
Bien, bien, bueno, todavía asimilando y disfrutando de este mayor.
Sí, bueno, la vez es que te preguntamos por el sueño cumplido, como esperando que nos digas algo distinto de todo lo que hayas dicho mil veces, y tú tienes que decir, joder, si es que ya no me sale nada más distinto.
Exactamente, es que yo creo que ya casi está todo dicho, sobre todo que este mayor es la leche y sigo, pues, disfrutando de él muchísimo y espero que siga así durante todo el año.
¿Me dejas que recordemos en un minuto escaso cómo lo contamos aquí en COPE, cómo lo contó Erifrade? ¿Te parece?
Vale, vale.
Venga, mira.
Se ha visto en estas Alejandro Valverde, sabe lo que es perder un Mundial, no quiere perder este, 6 horas 46.23, Alejandro Valverde busca la distancia, Alejandro Valverde va recto de meta,
¡ha ganado!
¡Vamos Valverde! ¡Vamos, bala! ¡Alejandro Valverde! ¡Cuidado que se abre Valverde! ¡Aguanta
Alejandro! ¡Alejandro!
¡Toma!
Ese apellido a la madre que te parió, Alejandro Valverde, por fin, a los 38 años también se puede, campeón del mundo de ciclismo.
Es increíble, perdón, son muchos años luchando y al final, mira, se ha conseguido.
Alejandro, yo debo decirte que tengo los pelos de punta.
Y yo también. Y Eri Frade también.
Y Pereiro, Óscar Pereiro, buenas noches.
Yo, gallina de piel.
Como decía Johan Cruyff, un grande.
Hostia, de verdad que me lo estaba viviendo como aquel día y te lo juro, tengo la piel de gallina porque es un día muy especial. Los que conocemos a Alejandro sabemos lo que significaba esa carrera para él y incluso cuando lanzas sprint en la quinta leche, que digo, ¿y a dónde vas? Yo creo que era el deseo de toda España, de todo el mundo, y simplemente hay que ver la cantidad de corredores extranjeros que se alegraron por la victoria de Alejandro.
Alejandro, ¿te has visto muchas veces la repetición de esa llegada?
Pues sí, la verdad que sí, la he visto y la verdad que me sigo emocionando y aún sigo pensando, digo, ¿pero dónde iba tan pronto? pero bueno, yo creo que estaba muy seguro de mí mismo. También es cierto que si hubiese venido con nosotros hay otro corredor más rápido, hubiese planteado el sprint diferente. Pero bueno, yo creo que sabía que era más rápido que ellos y que era difícil que me remontaran.
Oye, que te vieran tus niños ganar algo que era el sueño de tu vida tiene que también ser una pasada, algo muy especial, ¿no?
Sí, no, está clarísimo, para ellos es una auténtica pasada, están disfrutándolo muchísimo, tanto como el padre, y bueno, la verdad que en general allí en casa todos lo disfrutamos muchísimo, mi grupeta donde salgo a entrenar todos los días también, y bueno, y que siga así.
¿Dónde está esa medalla? No me vayas a decir que está en un cajón, como dicen algunos.
No, está bien puesta ahí en casa.
No te sorprendas, que hay gente que dice, bueno, pues la verdad es que yo luego las medallas las guardo en un cajón y me olvido de ellas.
No, esta es especial. He conseguido ya las otras 6 medallas, las 4 de bronce y 2 de plata. Y bueno, aquellas sí que están muy bien guardadas, pero no está como esta.
Eri,
¿tiene alguna parte mala el ser arcoíris? No sé, un peso familiar tremendo, porque seguramente lo que significa llevar el arcoíris no se sabe hasta que uno lo lleva. La cantidad de actos, de compromisos, la pérdida a lo mejor de entrenamientos con lo que a ti te fastidia eso. No sé, ¿tiene alguna parte mala?
Sí, esa es la parte más negativa, que mala no es, cuando todo el mundo te reclama quiere decir porque has conseguido algo grande. Pero también es cierto que me han invitado a muchísimos sitios, a muchísimos actos, que desde aquí, pues bueno, que quiero aprovechar y decir que a muchos de ellos no puedo ir porque me es imposible, que yo sigo en activo y tengo que descansar, tengo que desconectar de la bici y pensar en el 2019. Y bueno, que muy agradecido y que esa es la peor parte, pero que sepan que si no he ido es por todo esto, pero que muchísimas gracias por la invitación.
Que luego cuando está uno parado eso es un aburrimiento, que no veas tú, Pereiro nos dice siempre, no veas cómo echo yo de menos esto, cuando están ahí sufriendo, estáis ahí sufriendo encima de la bici, subiendo montaña para arriba, Pereiro lo echa un montón de menos, ¿eh?
Sí, muchísimo. Lo que disfruto un montón es verlo correr a ellos. La verdad que cuando ves cosas como todo el año, Alejandro al final para mí el campeonato del mundo es un poco el colofón a una temporada increíble para un corredor que cada año que cumple más anda, o sea que no lo echo de menos porque, ¿sabes lo que echo de menos? La ilusión que tiene Alejandro con 38 años por montar en bici y por cuidarse cada día. Eso yo creo que es su gran clave, lo que disfruta de montando en bicicleta y de este deporte.
Así es, Óscar. Tienes toda la razón. Qué bueno que sé que tú echas un poco de menos, que te gustaría estar con nosotros, pero bueno, al final me dice Eri que no.
¿Tienes alguna duda?
Que está más a gusto ahora. Pero bueno, eso es diferente. Yo creo que aquí disfrutaba muchísimo. Ahora estás en otra faceta de tu vida y sigues disfrutando igual, por supuesto. Igual que cuando yo la dejé, pues habrá que disfrutar igual. Y estás en tu ambiente, estás en tu salsa y lo estás pasando bien.
Viendo lo de Sky que deja el patrocinio del equipo de Froome, qué gran noticia para el ciclismo y para el ciclismo español en concreto, Movistar patrocinando vuestro equipo, al menos hasta 2021.
Por supuesto que sí, por supuesto que la renovación hasta 2021 pues nos da muchísima tranquilidad y bueno, a seguir llevando este mayor con la M enorme que tenemos en el pecho allá donde vayamos.
¿Qué estarás haciendo tú en el año 2021?
No, habrá alcanzado la madurez y a lo mejor tiene que empezar a pensar en objetivo más...
No, es que Sebi me ha dicho que este año tengo que cuidarme un poquito,
¿sí?
Que voy a correr poco, que soy joven todavía. Que me está guardando para el 21 ya.
Están haciendo fondo.
Dar el salto final.
Escucha, lo de no correr el Tour este año que vas a correr Giro y Vuelta, por gusto propio es eso, es cuidarse, ¿no? A ti te da igual.
Es por eso precisamente, me ha dicho Sebi que tengo que cuidarme.
Sí, ¿no? ¿Pero te gusta o no te gusta?
No, me encanta esa idea de hacer Giro y Vuelta, está bien. Bueno, el Tour ya ha ido en muchísimas ocasiones, a la Vuelta también, pero la Vuelta de mi tierra, eso no puedo fallar, que tengo que estar ahí sí o sí. Y el Giro Italia, cuando solo he estado una vez, me encantó y quiero volver.
Os han repartido muy bien, ¿no? Giro y Vuelta para... No, Giro Tour para Mikel, Nairo es el
Tour y Vuelta
y tú, Giro y Vuelta. Giro y Vuelta, sí. Dijo Nairo aquello hace poco, ¿no? No me gusta la idea esta de contar con tres líderes.
Pues nada, bueno, tampoco, si él lo ha dicho, pues él se siente más cómodo así y sin ningún problema.
¿Os apañáis bien?
Sí, por supuesto.
Vaya tres gallos, macho.
Sí, no, pero nos entendemos bien, ¿no?
¿Sí?
No
hay problema, claro. Bueno, oye, una cosa, ¿eres navideño?
Sí, claro que sí.
¿Qué vas a hacer en Nochevieja?
Bueno, soy navideño, pero por mi trabajo, pues en Nochevieja habrá que tomarla de estar con familia, tanto Nochevieja como Nochebuena, y el día de Año Nuevo entrenar, como sí. Dios manda.
Bien, bien, bien. Claro, no te puedes salir mucho del guión con la comida. Vamos, si quieres empezar como una moto la temporada pasada, como con la temporada pasada, digo.
No, voy a empezar un poquito más tranquilo. Eso es lo que pues, comentaba un poco ahí con los compañeros, que después de ser campeón del mundo, como que el cuerpo se relaja un poco. Y no es que me cueste, pero sí que estoy notando un poquito más de sacrificio que años anteriores en ese aspecto.
Pereiro, Eri, decirle algo para terminar a Alejandro, hombre.
Que por fortuna nos veremos, o sea, y disfrutaremos, le daré el abrazo que realmente se merece y él ya sabe que tengo pura admiración por él. O sea, que ojalá sí. Que esos 38 años sean eternos y podamos disfrutar de él durante muchos más.
Pues muchísimas gracias, Óscar.
Ayer nos vemos.
Exactamente.
Un abrazo, tío.
Son compañeros de toda la vida, Murilla. Se ven muy de vez en cuando. Yo, Alejandro Valverde, quiero desearle salud, sobre todo salud, que es una cosa que pedía Mikel Landa el otro día en la presentación del Movistar, porque sin eso no se puede conseguir absolutamente nada. Y que, no sé, yo es que no sé qué hay después de Valverde. Y a mí me gustaría saberlo. Tengo cierta curiosidad, pero como tampoco él tiene, parece ser, demasiada prisa por dejar la bicicleta, pues no sé. Pero ¿tú has pensado alguna vez, Alejandro, qué será de esta estructura, de esta gente que hay aquí, el día que tú no estés? Porque algún día no estarás.
Ya, por supuesto que algún día no estaré, pero bueno, seguro que hay relevo generacional y lo van a seguir haciendo, sobre todo lo mejor posible y lo mejor que ellos saben hacer. Y si eso es así, no se le puede pedir más.
Alejandro, yo solo una cosa más. No me lo tomes a mal, que parece que te estamos despidiendo, pero vaya, el día que lo dejes, Alejandro, ¿cómo te gustaría que se te recordara dentro del mundo del ciclismo?
Pues bueno, como ahora, pues una persona sencilla, cercana y que bueno, que ha hecho disfrutar al máximo a todos los aficionados todo lo que ha podido.
No te imaginas cuánto. Alejandro, de verdad, de corazón, gracias por todo y gracias por tanto. Feliz año, que la temporada sea maravillosa y que sigamos contando cosas bonitas de todo lo que haces ahí encima de la bici por las carreteras. Un abrazo muy, muy grande, de parte de todos.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Eri. Gracias, Pereiro.
Gracias, Muni.
Eri, tú a los gazapos,
Sus órdenes.
Venga, vamos a ello. Bueno, sigue por ahí Eri Frade, sigue también, ha vuelto por ahí Tomás Guas. Hola, Tomás.
El mismo.
Ahí está. Oye, mira, ¿sabéis quién ha venido a vernos aquí al estudio? Arrímate, hombre, arrímate. Jorge Velázquez, por favor.
Hombre, por favor.
Velázquez. ¿Cuánto tiempo después?
La región de Murcia.
Sí, señor.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Está triunfando ahí en la Telemurcia. ¿Qué pasa,
bueno,
Velázquez?
Estoy trabajando.
Está triunfando. Se me ha dicho que ya ha firmado autógrafo por la calle y todo.
Sí, sí, a mi madre cuando me...
Escucha, Eri, ¿tú te acuerdas que Velázquez fue protagonista de Un Buen Gazapo? Aquel en el que le iba a leer unos resultados a Corrochano.
Sí. Lo recordamos. Como la vuelta va por Murcia o cerca de Murcia casi todos los años tenemos un día. Y suelo invitar.
Sí, sí. A que vengan.
¿Qué te pasó con los resultados?
Aquello fue buenísimo porque yo dejé la lista de resultados ya preparada a falta de rellenar algunos partidos y claro. Se me olvidó. Y empecé y dije, bueno, el primero lo tengo, el segundo no. El tercero me lo invento, pero cuando vi que quedaba un cuarto, un quinto y un sexto. Sí, lo intenté, pero era demasiado invento y me rendí.
Qué espectáculo. Bueno,
qué
en fin.
Poca vergüenza.
No, oye, que lo digas.
Así se fue de la radio.
No, pero es muy ochentero eso de coger y tirar para adelante, ¿no? Porque claro, total, como antes las cosas no se veían y era un acto de fe mayor todavía. La
yo habría, si yo habría hecho lo mismo, ¿eh? Pero sin ninguna
no,
duda.
No, no,
este
1-2,
este 4-1, este sí. 5-0 y hasta donde llegue. Hasta donde
pero
llegue,
acuérdate hasta... de lo que te dijo Rubén el otro día. Ya la gente ve todo, sabe todo,
es
escudriña
sí,
todo
sí, claro, claro.
Y están muertos si te pillan.
Bueno, Eric, que nos quedó ayer pendiente algo de los del especial de Gazapos. No solamente resolver cuál es el mejor del año, sino también algo que tiene que ver con este programa, ¿no?
Sí, sí, sí. Quedó una versión extendida. Esto es novedoso. Nunca lo habíamos hecho en... Llevo ya haciendo esto casi 15 años. Es la novena temporada que lo hacemos en la cadena COPE. O sea que habrá super aniversario en el año 2019. Ya me estoy metiendo yo presión a mí mismo. Y nos quedaba 3 minutos y medio más o menos de cosas, no solo errores, sino también situaciones esperpénticas algunas que se dieron en el partidazo de COPE en este año 2018.
A ver.
Aupa Athletic y Zoroniak a la Real por la merecida victoria.
¿Cómo has dicho?
Zoroniak, es que no sé cómo se dice. Yo lo estoy leyendo tal cual. Zoroniak.
Bueno, más o menos, más o menos.
Exactamente.
Ha quedado muy medio.
Lo dirá mal otra vez, ¿eh?
Eres de Aragón, no eres de Ghana, ¿eh?
No,
lo
sé. En este caso...
Que yo me sé Jotas de Aragón, la más hermosa.
Es la Virgen del Pilar.
Es Avilés.
Muy bien, muy bien.
Magnífica la Jota.
¿Cómo era entonces Zoroniak, no?
Yo,
otra vez.
Hola.
Hola, Jero.
Buenas noches.
Dilo tú, anda, dilo tú. Pero
hombre, yo siempre he creído en él, siempre he creído que él entrenando, estando focalizado, creo que estaba a máximo nivel. Yo creo que en Inglaterra lo demostró.
El pobre encima pierde la vida después del partido, porque tuvo un accidente de tráfico. ¿Cómo? Siniestro total.
¿Cómo que pierde la vida?
El otro día, ¿no?
Que casi la pierde,
casi la pierde, casi la pierde.
Ah, es que el pobre pierde la vida.
Casi pierde, dicho, ¿no?
No, el casi se ha tirado.
El detallito del casi se ha tirado.
David, ¿qué te pasó después del partido?
San Milagro.
Messi, aquí en Barcelona ya ha habido gente que lo ha jubilado ya, ¿eh? Y lo ha retirado, ¿eh?
Eso pasará
cuando Messi...
En un tuit de Karim le ha dicho, señor Lagraet, le pido que me olvide...
Señor.
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 Has querido ser tan purista que
Messi,
has dicho...
Messi, señor.
Un abrazo, Chor.
Para todos, venga, hasta
luego. Un apagazo.
Vamos a escuchar ahora a Messi y Lucas Hernández.
Está hoy al mando de los mensajes Nacho Pla. Hola, Nacho.
Hola, Muni, muy buenas noches. Pues los oyentes nos pueden escribir, que les leemos aquí en el WhatsApp al 637-230-0010.
El número marcado no existe.
¿Cuántos números da?
637-230-0010, mensajes que también nos pueden enviar al partidazo COPE, al Twitter.
Lo que dan ganas de decir, mira, es que Isco también podía tirar falta.
Pero perdona.
Sí, Gallego se llama. Sí.
Jesús, encantado.
Gallego y Rey, sí.
No, bueno, buenas noches.
En el momento que me llama, pero...
Paco, la otra vez me dijiste al final de la entrevista que a ver si la próxima vez ya era bisabuelo, ¿no?
Pues ya lo
no
será.
Ha pasado ni 2 meses, bueno, y ya me tienes en la radio otra vez.
Pero a lo mejor está en estado alguna hija suya o alguna yerna.
No, estoy esperando el segundo nieto, ya lo estoy esperando, sí.
Las reprimendas de Valverde con sarna, con ironía, pues, en sala de prensa.
Yo no sé si te voy a hacer spoiler, que es esa bonita palabra que has dicho. Te voy a hacer spoiler. Yo que nunca sabía lo que era, pero ahora lo dice todo el mundo en la tele para quedar cojonudo, que es que te voy a hacer spoiler, que voy a romper el guión.
Señor León, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches.
Señor Carreño.
No, Castaño. Pero no, puede llamarme Carreño, no pasa nada.
No. Sí, disculpa.
No pasa nada. Me confunde mucho. Hoy hubo uno que me llamó, como me dijo, tú eres Manu Lobato, ¿no? Y dije, joder, macho, no, Manu Lobato. Eso no me lo había llamado nunca.
Pero Carreño está bien.
Hombre,
quiero felicitarte por el programa.
¿Por el larguero o por este? ¿Por el partidazo?
El tuyo.
El mío. Hace bien, el tuyo.
El de la COPE.
Tomás, voy a sacar un día el zapato y verás la que armamos.
Como salga Junior, aquí no queda vivo nadie.
¿Cómo duele a los antimadridistas que haya ganado el Real Madrid cuando todo el mundo pensaba que le iban a meter un rabo?
Oye, por Dios.
Oye, Rabo, por favor.
Un trompetero.
Escúchame, Rabo.
Un segundo, Tomás, ahora nos lees el mensaje.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El oasis de libertad de los viernes, Munilla, a veces se convierte en oasis de libertinaje.
Menos mal que son las 12:20. Madre mía.
Oye, el rabo fue extraordinario.
Sí. Sí. La verdad, pues si no se había notado, tú hiciste porque se notara Guas, ¿eh?
Sí, por favor, no me pierdo una de estas. Bueno, yo es que siempre me siento con las antenas desplegadas porque algo cae.
Aparte que lo de Melchor y Junior es de consumo interno también.
Sí.
Esa es otra historia. Bueno, en fin, habíamos dicho que hoy íbamos a decidir cuál era el mejor gazapo del año, y los cuatro finalistas, hay que decir que, como contábamos al principio del programa, ha sido una decisión colegiada entre aproximadamente una docena de miembros de la redacción de deportes de la cadena COPE Madrid. Han sido esos los cuatro finalistas, los recordamos, Eri, ¿no?
Sí, yo me he inhibido en esta votación por una cuestión de cariño hacia cada uno de los gazapos.
De tus hijos.
Es decir, que no estoy de acuerdo, por cierto, con la resolución final, pero esto es la democracia, aquí no hay moción de censura, aquí se acata y punto. El primer gazapo es Andrea Dimite a las 8:30.
Venga.
Y cerramos el fútbol con la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
13ª jornada.
8:54, Andrea no puede, hasta aquí el fútbol.
Vale, Basteiro, ¿cómo tenemos ahora
Charlie
mismo?
Charlie tampoco mucho.
No, Charlie no tenía yo para
ahora mismo paso. Hay empate entre el cuarto y el tercero, con el 10% de los votos.
Vale, perfecto. Mira, entonces, Eri,
ciegos.
Te va a decir a quién tienes que dar paso. Para dar a esto emoción, ¿verdad, Basteiro? Uh-huh. Dale una palabra clave a Eri para que dé paso al corte siguiente.
¿Al siguiente corte?
Gazapo,
al
sí.
siguiente corte la palabra clave es papeles.
Papeles, ¿sabes?
Ah...
¿no?
Alex Ibáñez y Albert Díez, en un partidazo de COPE de verano, perdieron los papeles.
Alex Ibáñez, hola, buenas noches.
Sobre todo Alex.
Hola, Alex, buenas noches.
Albert.
Hola, yo te escucho. ¿Tú me escuchas?
Sí, ahora sí te
escucho. Todos nos escuchamos. Decía que hemos explicado muchas cosas, pero seguro que hay algunas que todavía tenemos que explicar. ¿Qué más debe saber el pueblo?
En halterofilia... ¿Me escuchas, Albert?
Perfectamente.
En halterofilia, Lidia Valentín ha sido la campeona de España. También... Espera, Albert, que he perdido el documento. Dame un minuto.
No hay problema. Si no, tenemos la radio en directo. Alex, en un minuto, ¿qué nos dejamos?
Sí, que había perdido el papel y me iba a tirar a la piscina, pero prefería mejor buscarlo bien.
Es el de Velázquez, es el mismo que el de Velázquez.
Me siento muy identificado, ¿eh?
Y corrieron la misma suerte.
Bueno, si Valdés estuvo por la radio estos días.
Y corrieron la misma suerte.
Sí, 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 estaba aquí hasta unos días currando, ¿eh?
Sí, sí,
que
sí, sí,
que sí, sí. Además, pedazo profesional, Alex Ibáñez, por cierto. Bueno, Guas, tú puedes comentar cuando quieras lo que te dé la gana, ¿eh? Que
no, sigo estando. Es que a mí el mío no ha llegado todavía.
¿El tuyo no ha llegado?
No.
Vale.
Yo creo que es extraordinario.
Pues venga, una palabra clave, Basteiro, para Eri, para que dé paso al que está en segunda posición ahora
mismo. En segunda posición, con el 37% de los 1.400 votos que llevamos, Zorrilla.
Eric. Hombre, es una pista bastante...
Joder, ¿qué pista grande. Este es el... claro.
Esto, don José,
En realidad, es el gazapo que no existe, porque aquí no hay error ninguno. El único fallo de fábrica está en la mente de quien lo escucha suciamente.
Bien dicho.
¿Estás ahí, Elena?
Voy a cerrar con Zorrilla, pero quiero preguntarle a Elena. Elena, ¿tú el viernes le preguntas al Barcelona sobre este asunto? Elena Condis, Zorrilla. Ahora, no está. A ver si vuelve, porque yo hablé con ella sobre este asunto...
Es extraordinario.
Yo estoy por confirmar que Corrochano no se dio cuenta hasta...
No, no, ya te lo digo yo. No. Corrochano se dio cuenta cuando se lo sacaste tú.
Eso es lo grande.
Corrochano está a la radio, que es a lo que hay que estar. No, ya te lo digo yo.
Naturalmente. Si el estadio se llamara Pucela, por ejemplo, Arena de Pucela, pues estas cosas no pasarían.
Sí, si me estoy acordando de una cosa, Guas.
Dime.
Me estoy acordando de una cosa. ¿Te acuerdas cuando te gastaron una broma en la radio que te habías llevado un teléfono de los Juegos del Mediterráneo?
Pues sí, había sido... Sí, claro.
¿Y tú solo sabías decir, están Valladolid?
Están Valladolid. Imagino que ya se lo habrán cargado. Me lo metieron en mi mochila... Esa que llevamos entonces, porque íbamos con el ordenador y todo el lío, estaba yo en el as y demás. Y entonces, haciendo la gran coña, el último día mangaron un teléfono de mesa. Un bicho que como
sí,
un jabón
sí.
de grande.
Nada de móvil. Que los chavales, igual hay que ponerles una foto para
sí,
que entiendan lo que es. Pero
no saben lo que es. Y entonces, este cabrito de Leri llamó ahí haciendo un número extraordinario y yo le diciendo, ¡están Valladolid! ¡Están Valladolid! Que es donde estaba el teléfono. Porque luego me lo sustrajeron a mí. O sea, yo fui. Mira, lo dudo. Y me usaron de camello, yo lo saqué, y entonces después montaron el lío, fuimos a cenar, y pum, y entonces al cabo de un tiempo llama este, ¡el teléfono! Digo, ¡está en Valladolid!
¡Qué película, macho!
¡Qué película!
Bueno, en fin, y el primero es el que te queda, Eri, no hace falta que te dé pista, Basteiro, ¿te acuerdas?
No,
¿no?
No, no hace falta. Además, Burgos es una ciudad histórica en el mundo del gazapo nacional e internacional. Allí,
¡penalti del Burgos en el plantillo!
Aquello sucedió en Burgos y esto, que es lo mismo o prácticamente lo mismo, llevado al baloncesto, le sucedió a Samuel Gil, al compañero que, por cierto, narra como Los Ángeles, que he estado viendo cosas de él en el último rato. El gazapo se llama Final en Burgos.
Y continúa la racha con su undécimo triunfo. San Pablo se queda con 6.
Pero dime el marcador.
Ganó Unicaja por 10 puntos de diferencia.
¿Me puedes decir el marcador? Es que no lo apunto, si es que lo has dicho.
Lo siento, compañeros. Málaga, Burgos 67, Málaga
77, por ahí.
77, eso es.
Bueno, por ahí. Gracias, Samuel. Por cierto, rectificamos el marcador de Burgos. Burgos ha sido 78-85. 7 arriba en única.
Joder, dramático, macho.
Por aquí. Qué momento,
es terrible. Es terrible porque además te pilla, a lo mejor te pilla en un día que estás escaso de reflejos, que nos ha pasado a todos en la radio, el que diga que no miente.
Sí, sí.
Te apagan el marcador del Colisión de Burgos, no te da tiempo a apuntar, no y tienes los reflejos de mirar la aplicación del ACB en el teléfono móvil, un lío. Vamos.
Bueno, para la gente este es el gazapo ganador. Y yo pregunto, como juez supremo, a Tomás Guas, Tomás, ¿tú a quién le darías el beneplácito? De la elección, de tu elección.
Me parece que está muy peleado, que son 4 extraordinarios, pero yo soy de Zorrilla. Sí.
¿Zorrilla?
Sí.
Ganador, Zorrilla. Dale, maestro Hernández.
Lo tenemos ahí.
¿Está,
¿está Elena?
Sí, ahí.
¿Zorrilla? Con Zorrilla, pero quiero preguntarle a Elena. Elena, ¿tú el viernes le preguntas al Barcelona sobre este asunto? Elena Condis. ¿Zorrilla? Ahí va, no está. A ver si vuelve, porque yo hablé con ella sobre este asunto.
¡Qué espectáculo! Es que, ¡qué espectáculo!
El espectáculo.
Venga, una ovación, una ovación.
¡Bravo!
¡Venga, hombre!
¡Bravo!
¡Por favor!
¡Bravo! ¡Bravo, Elena!
¡Qué grande!
¡Bravo!
¡Qué grande!
¡Maravilloso!
Maravilloso. El espectáculo es que él no se da cuenta.
Que no, que no. Que
yo, claro.
Yo quiero creer que no.
Que no,
quiero
creer que no. Que no, que yo le conozco. Que yo conozco a Corrochón.
Él está
a su lío profesional. Y él está dando paso a Zorrilla, ya está.
En ese momento, yo es que si soy Corrochano, yo disimulo, hago como voy a salirme por la tangente.
Es verdad lo que ha dicho Eri. En puridad, aquí no hay nada. Claro. Aquí hay un profesional que está haciendo radio y que da paso a Zorrilla. Sois la mirada retorcida, sí, Guas, de todos estos. Claro que sí.
Somos los sucios.
Claro. Pero nos habéis dado cuenta, compañeros, del ejercicio de democracia. Que hombre, acabamos de hacer, ¿no? La sublime. Gente ha estado votando durante no sé cuánto tiempo.
O sea, la gente ha votado por Burgos y hemos dado ganador.
Hemos puesto el que nos ha dado la gana, vamos.
Escucha, se ha quedado quinto finalista el de Lama, que además del otro día.
Ese era el mío.
No, era con Expósito. Sí, a mí me gustaba mucho ese. Sí, sí. Yo, la verdad que yo era el del...
Yo os
del
decía de Elena, que Lama y Quique tenían que figurar en esto, pero oye, al final...
El de Lama era cuando dice el equipo este de el equipo japonés de los japoneses. que no se acordaba el otro día del Kashima en el Mundial de Clubes. Bueno, en fin, lo resolvemos ahí, lo dejamos resuelto. Para los oyentes,
difícil mejorar el año que viene.
Escucha, el año pasado hubo uno extraordinario, con Quique Iglesias de protagonista.
Sí, hombre, el Quique es extraordinario, sí.
Es en el que, mira, además, Elena protagonista, por cierto, porque fue un 8:30 en el que Lama ya iba a mucha prisa, le da paso a Elena empieza a contar una noticia, se alarga más de lo que pretendía Lama, se enfada Lama y dice, Elena, que se nos va a acabar el programa, pega un golpe en la mesa, y de repente el siguiente paso es a Quique. Quique, ¿hasta cuándo renueva no sé quién en español? Hasta 2021.
Sí, sí.
Y a mí no me pilla.
No me preguntes más.
El paso más corto de la historia. Bueno, en fin, señores, hasta aquí un año más. Los mejores de gazapos del año en la redacción de Deportes de la.
Bueno, intentaré salir en el próximo año, ¿eh?
¡Bravo! ¡Debes!
Bueno, Alcalá, estaré especialmente atento a todo lo que hagas.
Vale. Sí, pues.
Bueno, está apañado.
Empezando por hoy. Sí.
Apunta a la una.
Velázquez, ha sido un placer, ¿eh? Verte de nuevo.
Como siempre.
Que te vaya
viva
muy bien.
¡Viva Cartagena!
¡Viva!
Hola.
Gracias, Guas.
Adiós, guapo, tío.
Gracias, Seri. Abrazo grande.
Chao.
Señores, el viernes, último viernes del año, llega al Campo del Gas.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
En Año Nuevo se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Yo recuerdo ir en el coche a casa de mi abuela, oyendo ya las fiestas, la música para celebrar el año, y recuerdo aquella vez que Iñaki Gabilondo echó una bronca a un chaval porque no volvió a casa y la madre llamó a la radio llorando.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Soy Monseñor Antoine Shahda, arzobispo de Alepo de los sirios católicos en Siria. Gracias de corazón a todos los que con vuestra generosidad y oración lleváis esperanza al pueblo sirio, tan dolorido y destrozado por la guerra.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Por favor, no os olvidéis de nosotros, os necesitamos.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor, vemos mejor, oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto. Una sociedad capaz de aceptar a las personas como son, como serán. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Con la app Vertidriver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
No uso dinero.
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From it's Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather!
Campo del Gas.
Señoras y señores, es viernes, es el último viernes del año, además, día 28 de diciembre, por cierto. Se declara abierto el Campo del Gas. Profesor Jaime Ugarte, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Muni?
Director José Luis García. Hola, director, ¿qué tal?
Aquí estamos, en el Campo del Gas.
Lo prometido es deuda.
Lo prometido es deuda.
Aunque, sí, aunque el Campo del Gas, como sabes, sea en verano.
Sí. Era de la temporada del gas, iba como de mayo, finales de mayo, sí, octubre.
Aquí abrimos gas todo el año.
Aquí todo el año.
Exacto.
Gas en cada piso.
Bueno, lo prometimos el otro día, prometieron estar aquí, a pesar de que estuviéramos en fechas navideñas, porque teníamos que hablar del ranking de mejor boxeador mundial del año. A ello vamos enseguida, pero quiero preguntarle al director. Estamos en semana 4 de 6, ¿era 4 de 6 de rodaje del crack?
Sí, señor.
¿Y qué tal? Si tenemos que puntuar de 1 a 10, nivel de...
No se sabe.
Energía, por ejemplo.
Lo que sí te puedo decir es que del mundo del boxeo rodé con Jero García, y como actor,
sí,
y estuvo estupendo. Muy bien, muy bien.
Vale para todo, Jero. No, Jero roto y descosido.
Es un buen boxeador, un buen actor, es un buen manager, es un buen gestor.
Bueno, a mí me dijo Tinín Rodríguez, porque la escena del boxeo es en el gimnasio ahí en el Detroit. Estaba entusiasmado, se lo puse al director, se quedó impactado por cómo estaba el gimnasio, por el ambiente. Yo creo que eso
la
va
pelea
a quedar...
Jero Guinea,
¿no? Exacto, la pelea, hasta la pelea entre comillas.
Bueno, de verdad, lo puse.
Sí, de verdad.
Donde le tangaron, ¿no?
Sí.
Bueno, en fin.
Pero quiero decirte que eso está, por lo menos la parte boxística, está, luego ya veremos el resto.
He sido fiel al boxeo y al fútbol. En la película se hace una gran referencia al boxeo y al fútbol.
A tu Real Madrid, ¿no?
No. Pero curiosamente se hace referencia a un jugador del Madrid que tiene mucho que ver con el argumento de la película. ¿Sí? Bueno. Ya lo veréis.
¿Eso es un spoiler o qué?
No. Es que a mí siempre en cada película que he hecho he intentado meter el fútbol en conversaciones. Hablaban Obdulio Varela, hablando unos en el año 50. Ojo, Obdulio Varela, muy bueno. A ver Uruguay. Eso lo hablaban en... Historia de un
¿Y luego
beso.
El montaje, eso cuánto es lo que más dura eso?
Tampoco sé. Tres meses, una cosa así, sí, más o menos, tenerlo. Porque la postproducción es un poco complicada. Siempre,
¿te metes mucho ahí en el montaje? ¿Te metes mucho?
Sí, ¿no? Desde que se retiró el montador que yo he trabajado siempre, que era Miguel González Inde, porque ya se jubiló de televisión, las he montado yo. Desde Tío Vivo he montado yo las películas. Sí,
Bueno, vamos a los puños, que todavía para el crack nos quedan unos meses. Director, vamos allá.
A los mejores.
A los mejores, sí señor, a los mejores del año, en el mundo. Pues esto es complicado, ¿no? Hay muchos y muy buenos. Ha sido un año prolífico. Luego me gustaría preguntaros también por la mejor pelea del año. No sé si me vais a ir directamente al Canelo Golovkin, pero bueno, lo dejamos para luego. En todo caso, ¿qué quieres, Jaime? ¿Empezamos de atrás hacia adelante?
Bueno,
sí, ¿no?
Primero sí. Primero un como una especie de comentario general, que es que el boxeo goza de buena salud, que el año ha sido francamente interesante, y también la vuelta de los pesos pesados. O sea, hay grandes campeones, como ahora los vamos a comentar, en todas las divisiones, en algunas mejores que otras, pero hay grandes campeones. Pero yo creo que la vuelta de los pesos pesados ha sido una de las características más importantes, con púgiles, con muchísimo tirón, que no había, lamentablemente, de la famosa que llamamos un poco eso, la dictadura de los Klitschko, que estuvieron ahí como 10-12 años y que era, chico, todo tan aburrido porque tenían...
Inamovible era. Que
sí,
yo...
No, y que los rivales tampoco... Y había rivales que eran así como buenos, pero llegaban, les veían allí a los dos hermanos y se acababa. Yo creo que eso es una, ¿verdad, director?
Sí,
porque los sin pesos pesados parece como que no es lo mismo.
No, incluso yo ya te avanzo que para mí la mejor pelea del año ha sido la de los pesos pesados de... del otro día que vimos de Deontay
y Tyson Fury.
Bueno, yo creo que es una pelea impresionante. Cómo se levantó este hombre cuando estaba contado, que se le podía llamar también el combate de la cuenta larga, porque yo creo que fueron 12 segundos, por lo menos.
Es posible,
12,
es posible.
13 segundos. Pero bueno, se lo merece por la valentía. Y
en televisión ha sido la más vista, ¿eh?
¿Eh?
El Tyson, ¿ah, sí? Sí, el Tyson Fury... Deontay Wilder, porque claro, tiene esos elementos que parecen...
Han vuelto los pesos pesados.
Claro,
estamos
pero luego eso que parece como muy de película, o sea, que parece que va a terminar por KO. Es cuando parece que va a ganar Tyson Fury, el otro lo espatarra ahí totalmente, o sea, que parece eso, parece ser diseñado para...
Y fíjate tú, que con dos caídas, combate nulo.
Eso es.
Fue una pelea extraordinaria para mí.
Y luego mira, Deontay...
Más emocionante todavía que la de... Golovkin,
exacto. Para mí, esa pelea de Deontay Wilder Tyson Fury, pues es como encima, incluso, el propio Wilder, muy bien, en el sentido que ha dicho, porque todo el mundo estaba esperando luego la unificación, es 13 de abril, unificación con Joshua, pero Deontay Wilder dice que tiene que ganarle a Tyson Fury, que él no se siente tan legitimado ahora para
disputar el supertítulo.
Eso, porque tiene que ganarle a este Tyson Fury, ¿eh?
Ya lo has citado, estamos hablando de los pesados, así que os toca hablar de Anthony Joshua, ¿no?
Bueno, Anthony Joshua le colocamos ahí. Bueno, hemos empezado. Sí, Anthony Joshua para mí es el mejor. Para mí es el mejor de los pesados. Quiero decirte, el mejor boxeador de los pesados. Chico, yo creo que es el
más. O sea,
que
es el campeón.
Sí, es el campeón.
El campeón de los pesados es de champ. Es
el de champ, de todos, ¿no?
Es todo, claro.
No, ahora, el campeón mundial de los pesos pesados es el deportista que todos los deportistas quieren ser.
Exacto.
O sea, el campeón mundial, este es el hombre más poderoso de la Tierra. el que a todo el mundo le mira...
El presidente de los Estados Unidos, ¿no?
No, el presidente de los Estados Unidos, este más
o
todavía...
se pone a los pies, ¿no?
No, bueno...
Este se pone a los pies de Joshua.
Este Donald Trump, como todo el mundo sabe, era un fanático, y es fanático del boxeo, organizó boxeo. Este ve a Joshua, vamos, y deja tirado a Putin, al otro, por tener una...
Pero es verdad lo que dice, el campeón era... Mohamed Ali, ese era el campeón. Sí. El campeón era Joe Louis. Es el campeón, 10 años de título. Sí, y son lo que quiere ser todo el mundo. Y cuando entran en cualquier sitio es el campeón. Hay campeones de otras categorías, por supuesto, pero es el campeón.
Y además que se supone que es el más grande, que se supone que también pegaría a todos, ¿no? Claro. Por el hecho de ser más grande. Joshua.
Tiene más fuerza.
Es increíble, el físico es privilegiado. 2 metros, 112 kilos, sin un átomo de grasa. Invicto, tan solo un boxeador, Joseph Parker, le ha llegado al límite de todos, porque por ejemplo Deontay Wilder tiene un peligro tremendo, porque es un verdadero killer de una mano, además de los noqueadores de una mano, pero le cuesta mucho más boxear. Y Tyson Fury, que es muy grande, 2'06, es un boxeador que te hace un poco más lío, pero es como más lento, pero bueno, una maravilla, que tengamos, por ejemplo, estos tres, más luego el cubano, el Quincón Ortiz, Luis Ortiz, que son de estos que vienen con 400 combates de amateur y tal, pero vamos, yo creo que hay entre los el top 5, ese que hemos hecho, top 5, hemos colocado a Anthony Joshua por derecho propio.
Vale, perfecto. Joshua metido dentro. Otro nombre del año. ¿Lo metemos entre esos 5 a Terence Crawford?
Sí, yo creo que
sin
sí.
Sin duda.
Sin duda, ¿eh? Terence Crawford... también unificó todo el peso superligero, que eso me parece fundamental, ganó a todos, o sea, el campeón de todas las... Y luego ha pasado al peso welter, ha ganado los 2 combates por KO, es probablemente en estos momentos el mejor boxeador del peso welter, y por esa trayectoria hay que explicar también un poco a los oyentes del GAS que estamos hablando del año, ¿eh? También, que luego alguno dirá, bueno, ¿y cómo?
Empezamos como el Balón de Oro, que esto es como eso, si Messi es el mejor de todos los tiempos, o Messi es el mejor del año, o Modric y tal, ¿no?
No, vale.
Crawford es agresivo...
Por lo que ha dicho ahora Jaime, se ha ido al welter. Es que el mejor es el mejor en 2 o 3 categorías. Es curioso, abarca. Sí. No es solo su peso, puede subir, puede bajar. Abarca como 8, 9, casi a veces 10 kilos. Y ahí se mueve y es el mejor. Puede subir o bajar, ¿no? Y eso lo estamos viendo.
Bueno,
suben de categoría y ganan igual.
De hecho, Mikey García, que es otro que podría estar, que es que no nos caben todos. Pues Mikey García, que es uno que a mí me entusiasma y que podría protagonizar la pelea del siglo el año que viene si se enfrentara a Lomachenko. Pues va a intentar, siendo un peso ligero, que son, para que la gente sepa, los 61 kilos, intentar ganar a otro de los grandes campeones invictos del welter, que se llama Errol Spence. Ya está firmado en febrero. O sea, eso es como una locura. Pero esos son los retos que se proponen estos tíos, que son...
Una de las grandes citas previstas ya para el año que viene, de las que luego hablamos. Que, por cierto, que muchas revistas y sitios especializados de boxeo, que hacen también el ranking a mejor boxeador del año, meten ahí a Mikey García, ¿no?
Claro,
uno de los mejores.
Lo
que tú dices, no caben todos, tenemos que elegir aquí 5, no caben todos.
Es que hay muy buenos boxeadores, el año pasado.
Y luego hay uno que ha irrumpido con una fuerza increíble, que es el Japo, ese Naoya Inoue.
Se gana todo, ¿eh?
No, que ese es un asesino en potencia. O sea, ese no sé por qué, porque se ha dedicado al boxeo, menos mal. Porque ese es un killer que también va en busca de la unificación, ya busca de 3 campeonatos, una cosa, y no caben, o sea que...
Venga, otro nombre que no puede faltar. Lomachenko. El gesto lo dice todo.
Yo tenía mis dudas si no hubiera sido Lomachenko, pero para mí el mejor boxeador del año ha sido Canelo, porque... ha tenido una transformación física y mental. Sí. En pocos años, en pocos combates, ha pasado de ser un boxeador bueno a un boxeador excepcional. El físico suyo, yo no sé lo que ha hecho ahí, su manager lo ha transformado. Pero ahora tú le ves las peleas y tiene eso que tienen los muy, muy campeones. Lee los combates como nadie. Lee al rival como nadie. Se anticipa porque sabe muy bien con quién está boxeando, cómo va a boxearle ese tipo y hace lo ideal para que no se lo plantee. Estamos hablando de Golovkin. Se ha peleado con Golovkin, que es uno de los más grandes campeones. Y de aquel chico todavía joven que ganaba por KO todas sus peleas, 10, 12, 15, hasta que se encuentra con Mayweather y ahí aprende horrores porque Mayweather le dice, oye, además de eso... hay que leer las peleas, hay que estudiar a los rivales y hay que saber boxear, pegar, pero tener una defensa muy grande, que es lo que tenía Mayweather, coño, y lo ha cogido. Por eso el otro día cuando hablábamos, yo creo que a nivel nuestro, Kerman Lejarraga ha dado ese paso tremendo de ser un boxeador, un gran pegador, a ser un boxeador que sabe cubrirse, que sabe pelear, y como digo yo, y lee las peleas. Ha tenido, por ejemplo, Kerman dos campeones ingleses y les ha boxeado a cada uno de una manera para poder romperlos. Pues para mí Canelo, por eso yo diría y votaría por él, porque es otro boxeador y ha tenido una evolución enorme.
¿Cómo hemos saltado de Lomachenko a Canelo y a Kerman? Ahora,
Lomachenko es otro de los genios. Sí,
bueno, es un genio, Lomachenko es un genio. Es otro, por eso está metido. Porque,
catedrático, claro, de esto.
Efectivamente, un catedrático, además que ya también entra con 9 combates, o sea, está batiendo, pulverizando todos los récords. O sea, claro, tiene una trayectoria amateur o oro olímpico, es que es una barbaridad lo de Vasyl Lomachenko. Y luego decía el director lo de Canelo, pero claro, Canelo este año lo que sí es que ha pasado a la historia, porque Canelo se ha convertido en el deportista mejor pagado con el contrato.
Vamos a escucharle, que además uno que le podemos entender, con el que compartimos idioma, es de Canelo.
Para mí es muy importante. Es muy importante y me siento muy contento, realmente me siento contento de poder hacer historia, un mexicano, el deportista mejor pagado de la historia, y siendo un mexicano me siento muy orgulloso y no hay palabras que describan esto.
Hablando del contrato supermillonario, ¿no?
Casi 365 millones por 11 combates, ¿no? O sea, es que es increíble, o sea, no hay nadie que pueda ganar ese dinero, y lo que se avecina es espectacular. Para empezar la conversación, el otro día en el Garden, aunque ya hemos comentado ampliamente que el rival era, en fin, decimos un poco en el argot, un bulto en un momento determinado, pero lo despachó en 3 asaltos, fortísimo, como dice el director, la verdad que físicamente es un portento, y ahora parece ser que vuelve al peso medio, porque aquí militó en el peso supermedio, para pelear contra Daniel Jacobs. Parece que es otra pelea muy interesante.
Ah, buena pelea,
muy interesante. Y por supuesto, ahí cociéndose, que yo no sé si, porque este Mayweather es más listo que ni sé. Pero, porque Canelo tiene como el hombre que mató a Liberty Balance, ¿sabes? Pero tiene una en la cabeza, hay uno que lo llevó a la escuela. Eso que decía, le enseñó, dice, mira, chico, a ver, Canelito, mira, preparación del ataque. Ataque y salida del ataque, ¿sabes? Las tres cosas. Y tú tienes preparación del ataque, pero no sabes salir del ataque. Claro. O sea, entonces, claro, el otro, y eso lo tiene en la cabeza, dice, este es el que me dio esa lección. Y ahora está mucho más fuerte, más hecho, y eso sí que podría ser.
Y como dice Jaime, y puede salir lateralmente y pegando.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
que
sí.
Vamos a ver cómo sales. Es que ya no es el...
Y la edad, cuando aquello... Porque
el pelirrojo este es impresionante.
Por eso,
ahora,
por eso.
Yo no me quiero perder, ni ninguno de nosotros, el tercero con Golovkin, porque eso está abierto. Abierto a cualquier resultado.
Por supuestísimo, han sido las dos peleas. Yo para mí ha sido la mejor, el Canelo-Golovkin 2. Pues porque, chico, después de hacer la primera pelea, Lee Frazier fue muy buena. La segunda no fue tan buena, luego fue extraordinaria la tercera. Y aquí la primera fue buena, pero es que la segunda fue mejor. Es que los dos, además Canelo sorprendió al mundo parándose donde él decía, no, ahí lo arranca la cabeza. O sea, como te quedes con Golovkin ahí...
A ver para cuándo la revancha de la revancha.
Pues sería para finales, probablemente. Otra de las fechas que tienen, porque también el tiempo juega a favor del Canelo, que es más joven. El otro tampoco puede hacer lo que pasa. Que el dinero es Canelo. Entonces se hablaba, a ver, Golovkin, que a lo mejor subía al peso supermedio, pero dirá, pero prefiero esperarle a este cuando me diga este, porque voy a ganar más dinero en una pelea con Canelo y probablemente ya ponga el punto final, si es que quiere, ¿no?
Bueno, y vamos con la bestia ucraniana, a la que recuerdo que le dedicamos un programa entero y casi nos quedamos cortos.
Defending, undefeated, undisputed.
Campeón ucraniano Alexander Usyk, el primero que ha conseguido unificar los 4 títulos del peso crucero, por primera vez en la historia. Este es tu favorito.
Es que, para mí, es que, ¿sabes? Luego tiene un dato espeluznante. Ha ganado, iba unificando los títulos en casa de los adversarios.
Claro. Tres combates este año, los tres a domicilio.
A domicilio en casa del otro. Uh-huh. O sea, que es como a ganar aquí. Dice, no, le ha ganado la final al Bayern en Múnich, a la Juventus en Turín y al United en Old Trafford. O sea, increíble. O sea, qué frialdad. Qué sentido. Es que me acuerdo sobre todo la que hizo contra el ruso, aparte la última que ha sido espectacular, el KO del año, contra Tony Bellew, que lo ha retirado. A partir dijo, ya me retiro. De esto, la pelea con el anterior Gassiev, que era un ruso que estaba todo preparado para que el ruso, en fin, directamente, ir, se puede decir hasta ahora, lo arrancara la cabeza a Usyk. Oye, chico.
Ahora más temprano decimos cosas más brutas. O sea que
se puede decir. Me alegro.
Yo no sé si me alegro, pero se
bueno,
puede.
Bueno, sí, exacto, no sé si está bien. Pero una lección de boxeador. O sea, un tipo con 90 kilos, con un dominio íntimo amigo de Vasil Lomachenko, siempre que cuando en la última pelea de Lomachenko estaba Usyk, cuando pelea Usyk va a Lomachenko, que nos explicaba Manuel Verdonce que eso es habitual en los equipos nacionales, porque como no compiten entre ellos, se hacen amigos el grande del pequeño. O sea, porque los pequeños, como tienen entre ellos, no se llevan bien, y los grandes también, como pueden pelear entre ellos, entonces siempre es muy habitual que este caso del Lomachenko, que es un ligero, con este que es prácticamente un peso pesado. Y luego, sobre todo, Usyk, a mí me parece que ya digo que roza la perfección y que encima es ambicioso. Me gustan los boxeadores ambiciosos que dicen, ¿no?, que su objetivo ya es Joshua. Y,
¿te va a convencer o no te va a convencer, director?
Pero si es que hay una cosa que es evidente. Cuando se llega a una época dorada, como estamos viviendo ahora en el boxeo, tanto en el boxeo internacional como el doméstico, el nuestro, es porque hay muy buenos boxeadores. Sí, es que está claro. Usyk, fíjate los que hay. Claro. Hemos elegido cinco, pero es que elegir una docena.
Claro. Hemos dejado a Mikey Aniwe, a Mikey García, a Errol Spence, a Campbell. Bueno.
O sea, tú te quedas con Usyk, tú te quedas con Canelo, ¿no?
Sí, pero que lo podemos compartir, pero ¿eh? Se puede,
vale. Un trocito para cada uno.
No, porque es que es así. Usyk, a mi juicio, por eso un poquito por delante, pero Canelo dirá el director del banco, espera, tengo un mensaje, sí. El director del banco de Canelo dice que no le importa que le pongas a él porque él está encantado con él.
Fíjate cómo ha quedado de bien Pacquiao, que ha retirado
su regreso, sí señor,
sí, sigue
regreso
estando victorioso. Y ahora va a pelear con Adrian Broner, claro, Pacquiao sigue activo y ahí están, claro. A ver quién...
Otro atractivo.
¿Ha sido el regreso del año el de Pacquiao?
No, es otro atractivo más.
Bueno, Pacquiao dirá que no se ha marchado en realidad y ha lucido muy bien, ¿eh?
No, llevaba más de un año fuera, ¿no?, cuando volvió.
Exacto, pero quiero decirte que él ha salido, vamos, o sea, que hicimos la pelea un poco con Matisse, le vi muy, muy bien, y a Matisse le dio una... Lucas Matisse es un buen boxeador.
Okay, buenísimo.
Por eso te digo.
Y ha acabado con él, ¿eh?
Entonces yo no sé si también ese es otro que quizás está esperando, quizás sea más probable... La vuelta de...
Con Mayweather,
eso, claro. Ese Mayweather, él quiere ese combate también por lo mismo. Y ese sí quizás sería atractivo, porque, bueno, quedaron ahí cuentas pendientes, ¿no?
¿Sabes una cosa? Que el año que viene, si Dios quiere, vamos a tener varios combates del siglo.
Ahí quería ir yo.
El año que viene, varios del siglo vamos a tener. Sí, sí,
sí. Y una cosa buena, que quieren pelear entre ellos. Sí. Porque yo una época, no hace tanto, oye, que era imposible juntar a los... que se pegaran. Aquí hemos hablado hoy de la historia, los grandes combates, pero tanto a nivel nacional la gente todavía habla de Carrasco con Velázquez, o sea, claro. Yo no sé los años que han pasado y se acuerdan de eso. Bueno, pues la gente, ¿qué quiere ver? Los duelos entre los...
El otro,
hoy hemos ofrecido en Gol la pelea de Dillian White con Derek Chisora. Un peleón gana por KO en el undécimo, Dillian White, estaba el O2 de Londres, o sea, no cabía un alfiler. Y ahora, Dillian White, pues probablemente, como Wilder no puede pelear con Joshua, puede ser el retador. Entonces, claro, van 90.000, ¿pero por qué? Sí. Porque saben que son extraordinarios combates. Y los que se van a... Bueno, los que se pueden, la que se puede liar... Hombre, me encantaría que Mikey García ganara a Errol Spence Jr. y que decidiera pelear, bajar y pelear contra Lomachenko. Yo creo que es para mí, más de las de Canelo, fíjate, Canelo Golovkin 3, pues por supuesto, ¿no?
En el Estadio Azteca. Lo llena.
Canelo Golovkin 3 en el Estadio Azteca.
Lo llena.
Canelo. Quiere ir, Canelo, al Azteca. Lo que pasa, no sé si la pelea con Golovkin, sacarla de los casinos, pero a lo mejor alguna pelea no tan buena, pero no tan como con Golovkin, sería una maravilla. A ver si bate el récord. Esas cosas son 132.000 o por ahí, una
barbaridad. Bueno, sueña a los años 70, ¿no?
Estuviste ahí, peleas, ¿no?
Yo estuve, yo no, es de Julio César Chávez, con Chávez. Este en el 90, ¿no? Julio César Chávez, Greg Haugen, me acuerdo.
Estaba pensando yo, ¿no? Ali y demás.
No, en el después, ¿cuánto?
Se dio en directo en Televisión
sí,
Española.
Sí, claro, Canal Plus, sí,
yo creo que era el...
Estaba allí también Juan Cueto. ¿Cuánto?
90 y algo,
sí,
era 90 eso.
Y algo, sí.
En fin, recuerdos. Si es que siempre cuando llega a final de año nos da por recordarlo todo.
No, y que son recuerdos que la gente, de verdad, es que son, yo creo que, bueno, no he visto nada igual, ¿eh? O sea, es que eso es una cosa gloriosa. Y luego lo que nos espera. Y de los españoles ni te cuento.
Claro, ¿eh? Claro. Eso es lo que
ni
yo
te cuento.
Decir.
Puede ser un año. Habla el director de Kerman, y que está ahí absolutamente situado y ya clasificado para hacer el Mundial con cualquiera, ¿eh? O sea, él está para hacer el Mundial. Lo que pasa que yo creo
que... Hay que elegir muy bien.
Eso ahí. Es, con buen criterio. Ya tienen fechas para hacer una o dos defensas. Sí. Una... Podría ser con Ferino Quinto, el canario, que es un magnífico boxeador, que fue campeón de Europa. Que la gente estaría encantada a ver si Ferino da ese paso, porque parece ser que sí, que está entrenando. Sería una pelea preciosa entre españoles. Y luego, a ver... Y no creo que...
Y las chicas, ¿no? Las chicas que están
y,
ahí
claro,
también.
Joana, que dentro de poco también, Joana Pastrana, dirá la fecha de su campeonato mundial. A Miriam Gutiérrez la han... nombrado también aspirante al campeonato de Europa. Lo que pasa es que es dificilísimo encontrar también rivales.
Pero ojo, son chicas que ya compiten con las modelos, ¿eh? Son mujeres ya que han entrado en una dimensión que antes no se pensaba que podía entrar una boxeadora. Ahora ya salen en los periódicos, en los suplementos, en la televisión.
El otro día, Joana, en el semanal del ABC, del boxeo.
Dentro de nada, la mujer del año será una boxeadora.
Pues ojalá, claro, ojalá, claro. Joana, desde luego...
Eso es un cambio que se ha producido,
no,
estamos
incluso,
viviendo
incluso
día a día.
Que hablábamos el otro día de la muerte de la pobre María Jesús Rosa, pero también, quiero decirte que gracias a Dios también ha tenido una repercusión, la gente, en fin, cosas que si esto pasa hace 20 años, pues probablemente pasa medio...
Y vosotros habéis tenido mucho que ver también en eso.
Esa chica abrió el camino.
Claro, es que, pero claro, quiero decirte que mediáticamente, pues tú te referías a Joana Pastrana, claro, que sale en la portada del Semana con otras deportistas de élite españolas, y antes era prácticamente impensable.
Señores, que podríamos tirarnos aquí horas y horas hablando de lo que más os gusta, una de las cosas que más os gusta, pero es que se nos acaba el año, si no.
Sigue encendido el campo de gas, hay velada.
Hay velada, el campo de gas.
Director Jaime Ugarte, ha sido un placer, hasta el año que viene, el año que viene más, mucho boxeo.
El año que viene, y bueno, para todos los oyentes de COPE, en especial para los del partidazo. Pues bueno, Sorionak eta urte berrión, que decimos por el norte, felicidades. Y a ver si el año que viene
buen
tenemos
año
mucho
para
boxeo,
todo el mundo.
Salud por encima
y
de todo.
Salud por encima de todo. Y un
dinero
año...
no, porque ya tenemos mucho nosotros, pero bueno, para el resto.
Escucha, aunque tuviéramos o no tuviéramos, lo más importante es la salud, que si no el dinero no vale para nada.
Sin duda.
Señores, que sean muy felices, ¿eh? Feliz año.
Igualmente. Feliz año a todos.
So good. Bueno, Basteiro, y en un día tan especial con gazapos y demás, nos toca saber, pues al final, ¿no? El resumen, lo último que dicen los oyentes, vaya.
Dos, nos han dejado un mensaje de audio que ahora escuchamos, pero nos ha escrito Verónica y dice, siendo 28 de diciembre, podíais haberle puesto a Munilla el indicativo de Corrochano. Total, son la misma persona, ¿no?
Ahora que lo dices, sí. Bueno, lo he contado mil veces, pero ¿sabes que una vez una de mis hijas y hasta mi madre me confundieron con Corrochano?
Es que tenéis una voz parecida.
Sí, una voz, un tono, un poco de todo. Bueno, en fin, ¿qué más?
Y esto en el audio de WhatsApp.
A ver.
Hola, llevo un mes escuchándoos y no puedo apagar la radio. Os quiero un montón. Es mi cumpleaños, 28 de diciembre. Tened cuidado con las inocentadas.
¡Ole! Venga, viva la buena gente, Basteiro,
¡Viva!
Pues nada, viva también Alcalá, que hoy no hay transición con la contraportada porque es que directamente se ha marchado a recibir a Ibai, que viene Ibai de invitado, Bueno, no hace falta ya que digamos quién es Ibai. Si no lo conocéis, lo vais a conocer dentro de un momento. La contraportada de Alcalá, mañana más, que por cierto, tenemos que hacer el resumen polideportivo del año. Yo creo que va a merecer muchísimo la pena. Enseguida, Alcalá. Hasta mañana nosotros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las personas están faltas, estamos faltos de que nos escuche la gente.
La vida no es el yo,
es el tú. Para la sociedad del Padre Ángel es el tú.
Nosotros tenemos la posibilidad de inventar cada día. Cuando te despides de Cristina, de tu mujer y tus hijos, estás inventando el abrazo y el beso.
¿Quién es el que juzga si tú tienes éxito o no tienes éxito en la vida? Para mí el éxito es cenar esta noche con mis niños.
Este sábado y este domingo, a las 6 de la tarde en COPE, Diálogos en Navidad. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba contigo así?
Gracias a la COPE.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Momentos épicos, kilómetros llenos de historia y mucha música para que la fiesta no pare. El próximo 28 de abril vive la mayor fiesta del running en la carrera más bonita de España. El EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Inscríbete antes de fin de año y comienza tu camino hacia Madrid. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Juan Antonio Alcalá. The mood is right. The spirit's up. We're here tonight. And that's enough.
Simply having a wonderful Christmas time. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos. Vamos allá. Bienvenidos a esta edición de La Contraportada del partidazo de COPE. Ya saben que en una noche como esta, esto es un programa de YouTube que además se emite por la radio. Estamos a 48 horas y en cuenta atrás para el final del año. Casi casi dan ganas de abrir las líneas de Twitter y preguntar si hay alguien al otro lado del aparato de radio, porque, bueno, al menos en Madrid, en estos días, se puede pasar el mes entero, ¿eh? El mes entero de diciembre, de fiesta en fiesta, de copa en copa, de discoteca en discoteca, y no te enteras. Para los que busquen la compañía de la radio, en una noche como esta, a 48 horas de fin de año, confieso que el invitado de esta noche me resulta súper interesante, aunque confieso también por delante que no es exactamente mi mundo. Y lo van a entender perfectamente. El invitado es Ibai Llanos, tiene 23 años y es caster de eSports. Él es un caster de eSports. Si usted no es un millennial y no ha entendido nada, yo estoy exactamente igual, pero aquí estamos, en este programa, para aprender algo nuevo cada noche. Hola Ibai, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos?
Gracias por la visita.
Lo primero, gracias por invitarme, es la primera vez que estoy aquí. Y bueno...
tú lo has dicho, ¿no? Caster de eSports suena raro, hasta a mi propio padre le suena raro, así que caster se puede...
¿Tu padre cuando habla de ti qué dice? Mi hijo es caster de eSports.
Bueno, caster se puede traducir a comentarista.
Comentarista.
¿No? Narrador. Comentarista, uh-huh. Y sí, ¿no? Comentarista de videojuegos. He hecho algún pinito también en el deporte tradicional, pero por lo general el 95% de mi tiempo lo dedico a ellos.
O sea, narrador de deportes electrónicos.
Correcto.
Es decir, Rubén Martín o Manolo Lama, pero ellos narran el Atlético de Madrid-Juventus y tú sí. Fortnite.
Bueno, Manolo Lama, cuando él narra el FIFA o le pone voz al FIFA, uh-huh. está bastante cerca de hacer lo que yo hago, ¿eh? Uh-huh. Ahí Manolo Lama parece mayor, pero quizás es el más joven de todos, podríamos decir, incluso.
Si tú te crees que Manolo Lama hace algo parecido a lo que tú haces, o no conoces a Manolo Lama, o estoy yo muy confundido con quién es Manolo Lama. Porque este sector tuyo de las narraciones, de los deportes electrónicos, es algo que está muy en auge, no sé si en España o sobre todo en otros países del mundo, ¿no?
Sí, en todos los países del mundo. De hecho, en España sí que es cierto que está evolucionando a un muy buen nivel, pero, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en Asia, podríamos decir en Asia, Corea del Sur, China, quizá Japón menos, es el fenómeno es mucho mayor. Allí en Corea, por ejemplo, los jugadores, aparte de cobrar sueldos millonarios, los jugadores, evidentemente, que están en el top del mundo, son superestrellas absolutas. Es decir, la gente les va a esperar al aeropuerto, les piden autógrafos, bueno, son... como si fuera aquí una estrella de la música, pues allí una estrella de los videojuegos.
¿Te he leído un tal Ninja de lo que me he ido documentando, que no sé exactamente de qué país es?
Sí, Ninja en este caso es, bueno, él era jugador de varios videojuegos, y cuando salió el Fortnite, él de alguna manera se hizo el streamer, que el streamer es alguien que mientras juega se graba, más famoso en su disciplina. Él es de Estados Unidos y, bueno, ha conseguido millones de seguidores cada tarde tiene miles y miles de personas en directo. A lo mejor hay tardes que tiene en directo, pues eso, ¿no? 100, 150 mil personas concurrentes.
Este tío, el ninja este, ¿cuánto se levanta al año? Digo, por ver un poco si me he equivocado o no.
Bueno, él creo que entró, vamos, si buscáis en Google, cualquiera que esté interesado lo puede buscar, creo que entró en la lista Forbes o algo así, me suena, exactamente no lo sé, si buscáis en Google lo podréis encontrar, pero bueno, fácil, yo creo que puede hacer 4 o 5 millones de dólares al año fácilmente, si no más.
Joder. ¿Ves? Como me equivoqué yo en... Yo tenía que haber nacido 25 años más tarde. Lo pienso mucho y cada vez más convencido. Oye, Ibai, hay una liga de videojuegos, ¿verdad?
O sea,
tú digamos que eres narrador para una liga de videojuegos, ¿no?
Correcto.
Cuéntame un poco, ¿quién la juega? ¿Cuántos participantes? ¿Cómo es esto?
Bueno, la liga de videojuegos profesional nació hace unos 8 años. ¿Mm? Yo no estoy desde el principio, yo soy bastante joven. Y es una competición regular, como puede ser la liga de fútbol o la liga de baloncesto, donde hay, en este caso, 10 equipos que juegan a ida y vuelta una fase de jornadas, y los mejores se clasifican a unos playoffs. En esos playoffs se juegan de manera presencial en un evento aquí en Madrid, además, en Gamers y en IFEMA, donde pasan miles y miles de personas, y bueno, ese torneo da lo que es el campeón de España. Entonces es una liga regular como si se tratase de otro deporte cualquiera.
Y tú narras, casteas en el argot, ¿no?
Bueno,
por ejemplo, escúchame. Por ejemplo, este es Ibai en acción, casteando, narrando eSports.
Vamos a ver.
Pero dice Barre que el Lazo pierde más de las que gana, y es que no aprendes. Siempre te lo dice Barbe, atiende un poco en clase. Llega el cocodrilo, saca muelas. Stun, cortar, trocear, se va a llevar la kill, shut up para
llega el cocodrilo. ¿Quién es el cocodrilo? Sí. ¿Qué
bueno,
juego
hay,
es este?
Hay un campeón que es un cocodrilo. Esto está grabado, claro, esto no es el sonido del directo.
No, no, no.
Con un móvil, en el directo suena bien. Bueno, el cocodrilo es un campeón. Ahí evidentemente era un momento de excitación absoluta, ¿no? Hay momentos de mucha explosividad en el videojuego y bueno, pues ahí estaba haciendo un poco lo que puedo, ¿no? Yo soy muy autodidacta, yo he aprendido como he podido y bueno, así me sale.
¿Tú has aprendido a hacer esto aprendiendo de quién o fijándote en quién? Por ejemplo, en algún narrador de deportes tradicionales, en algún narrador de fútbol o de baloncesto.
Bueno,
¿sí?
yo soy muy futbolero y también muy fan del baloncesto, tanto europeo como NBA, o sea, soy muy enfermo de estas tres cosas, y yo escuchaba mucho la radio. A Manolo Lama, cuando estaba en otra emisora, lo escuchaba muchísimo, y bueno, luego
de
todo,
aquí no
de aquí en la cadena
no, digo ahora cuando estamos en la COPE ya no.
Ah, ahora menos.
Ahora menos.
Ahora menos. O sea, no porque me guste menos, sino
porque no tienes tiempo.
No, porque yo suelo trabajar a la vez que hay fútbol, ¿no? Hmm. Al final los horarios de los esports, pues, son parecidos.
Son parecidos a los de la Champions, ¿no?
Sí, y bueno, yo a Manolo Lama le he escuchado muchísimo. Luego también, pues bueno, Andrés Montes, que en paz descanse, Anthony Daimiel. Yo de pequeño escuchaba cómo lo hacían ellos y como que les imitaba, ¿no? Con 13, 14 años en mi casa.
O sea, que tienes un poquito, a lo mejor un poquito, ¿no? De influencia de lo que es la radio tradicional en esto tan supermoderno de los eSports, ¿no?
Hombre, a mí la radio, primero, me sigue fascinando, pero en aquella época me gustaba mucho. Sí.
¿Te gusta la radio?
A mí la radio, cómo suena la radio, me parece un sonido que impactante. O sea,
joder, bienvenido. Yo pensaba que un chaval de 23 años ya no... El medio radio ya no existe para él.
No, bueno, tú date cuenta que hace años, además, yo cuando era un chaval, yo no pagaba los partidos, entonces digo, bueno, los escucho por la radio. Y los escuchaba por la radio todas las tardes.
Claro que sí.
Claro, hombre, como hay que hacer, ¿no?
Tú narras el juego en tu especialidad, en tu liga, como narrador, narras el LOL, LOL, League of Legends, ¿no? La Liga de Leyendas, ¿no?
Efectivamente, sí. Es el juego más popular aquí en España, con bastante diferencia.
¿Sí?
Al menos a nivel competitivo es el más popular. ¿Sí? Y sí, sin duda.
Joder, yo tengo unos sobrinos, los mayores de 11 años, que a lo que están enganchados, pero enganchados, es al Fortnite.
Sí, el Fortnite también. Lo que pasa es que el Fortnite, la época competitiva va a empezar en 2019, ¿no? Dentro de un par de días ya, lo que es, bueno, dentro de más días, porque será mitad de enero o febrero, es cuando el Fortnite en competitivo, entre comillas, va a probar varios formatos de torneo. Y ahí es cuando yo lo comentaré también.
Oye, me han dicho que Mediapro, una empresa tan importante como Mediapro, va a sacar un... Porque todo esto, a lo mejor hay gente que nos esté escuchando y que diga, joder, decía el Gala que no es su mundo, a lo mejor no es el mundo de muchos oyentes de cierta edad, y sí es el mundo de oyentes más jóvenes. Que una empresa como Mediapro va a sacar un canal para transmitir esta liga de videojuegos.
Sí,
o está ya prácticamente en
sí,
en...
sí, sí, ellos, bueno, han sacado Ubit. Efectivamente, es Ubit, es una aplicación que se puede ver en el móvil, pero también va a ser un canal de televisión donde se van a retransmitir eSports durante, pues, prácticamente todo el día, o incluso todo el día directamente, vamos, las 24 horas.
¿Todo el día? ¿Por televisión? ¿O a través del...?
Por las dos cosas, diría que son, no sé cómo será el proyecto según vaya avanzando, pero diría que ahora es aplicación de móvil como una aplicación más, y luego también creo que va a haber la posibilidad de verlo en la televisión.
O sea, para la gente que hace lo que haces tú, para los casters, esto tiene que ser impresionante, ¿no?
Sí, hombre, al final tú date cuenta que aunque mi audiencia quizá no consuma tanta televisión, siempre está muy bien poder llegar a otro público, ¿no? Un público mucho más mayor, o un público que quizá puede ser joven, pero que no consume lo que es Twitch, por ejemplo, que es donde yo comento y demás. A mí me parece fantástico seguir donde estoy, pero además poder sumarle la ventaja de estar en más sitios.
Y esto que me ha dicho un jefe de Mediapro, que tengo yo amistad con él, no sé si es que vas a presentar un programa en Ubit,
bueno, ellos me propusieron la idea, yo no lo he hecho nunca, estoy un poco cagado, de hecho.
¿Sí?
Sí, porque bueno, al final cuando nunca has hecho algo
no lo pareces, ¿eh?
No sabes muy bien cómo hacerlo. Y me propusieron la idea del típico programa con entrevistas. Nos gustaría además entrevistados de mi mundillo, ¿no? O de nuestro mundillo, pero también fuera, como, oye, podéis ser vosotros, algún día os invitaré, también os podéis pasar por ahí. Y nada, vamos a tener secciones y va a participar mucha gente. Y va a ser mi programa, que está muy verde todavía, pero que tenemos mucha ilusión, a ver qué puede salir.
O sea, vas a ser Jimmy Fallon en España.
El Jimmy Fallon vasco, ¿no? Jimmy Echevarría. Puede ser.
Si llegas al 20% de lo que es Jimmy Fallon en Estados Unidos,
al 1%, yo te lo firmo, la verdad.
Al 1%, desde luego que al 1%. ¿En tu canal de YouTube cuánta gente te sigue?
Bueno, yo canal de YouTube, tengo el de mi empresa. Yo tengo mi Twitter y mi Instagram, ¿no? El Instagram no lo utilizo mucho, pero bueno, en Twitter tengo unos aproximadamente 500.000 seguidores.
¿500.000?
Sí, y en Instagram no lo sé, pero unos 160.000, una cosa así, porque tampoco, ya te digo, no me acabo de convencer.
O sea, un influencer en toda regla, ¿no?
Bueno, a mí esa palabra no me gusta, ¿no? No, si lo digo por ti, pero en general es como, bueno, yo soy un chaval de Bilbao, yo no soy influencer de nada, es una responsabilidad mayor, ¿eh? Eso, ¿eh?
Tú sabes que en el año 2000, en el año 2000 tú que tenías 5 años o por ahí, ¿no?
Yo en el año 2000, cinco años.
Tú, no lo sabrás a lo mejor, pero recuerdo que se decía que con el cambio de milenio, de 1999 a 2000, se decía que se iba a caer todo el sistema informático mundial,
y que
iba a ser el apocalipsis informático y que volveríamos a la edad de piedra. No pasó, evidentemente, como todas las profecías. Si hubiera pasado, tú ¿Tú qué serías?
¿Yo qué sería? Si no...
Pues, si tu vida no va por aquí, ¿por dónde habría ido?
Es decir, no existe ni la televisión ni la radio, entiendo, ni nada.
O por lo menos todo esto tan supermoderno de los eSports.
Hombre, a mí me hubiera... Yo creo que hubiera tenido dos vertientes, que es o trabajar en la radio, que no sé si hubiera sido capaz, es complicado.
Te mola la radio, ¿eh?
Sí, me gusta mucho. O sea, comunicar y contar historias, y además que no te vean la cara y lo que haces, me parece fantástico.
Mira, eso me pasa a mí.
A mí estar delante...
Eso me pasa a mí, pero estoy rodeado de estos millennials que, mira, tienen que poner los ahora focos, cada vez que, la sí, televisión... Sí, sí, sí. Eso me gusta a mí.
Yo intentaría estar en la radio, o si no, en el caserío de mi abuelo recogiendo tomates. O sea, una vida normal de un campesino.
Qué cambio, ¿no? Te voy a presentar a dos chavales de tu edad, que son los que me han... Porque yo me resistía, Ibai, ya ahora que estoy a gusto en el diálogo contigo, yo me resistía un poco, digo, es que yo no sé muy bien si yo voy a saber comunicar esto. Bueno, son José Cobian.
¿Qué tal, Ibai?
26. Hola,
¿qué tal?
27. Parece, ¿no? 27. Y Luis Basteiro, de tu quinta, más o menos.
24.
24 ¿Qué tal, Ibai? Y tú, 29, esto es, ¿no?
Y yo 29, efectivamente.
Muy sí, bien, estáis
ahí. Por eso me cuesta un poquito. Pero vamos, que tú estés aquí es cosa de ellos. Así
pues muchas
que,
gracias, hombre.
Todo vuestro, chicos.
Mencionabas a Manolo Lama como un referente o alguien que te ha influido desde pequeño, y quizás el día de mañana, quién sabe, estés en unos Juegos Olímpicos con él, porque el COI está barajando sí. la posibilidad de meter los eSports en los Juegos Olímpicos.
Sí, bueno, al final, si acaba pasando, desde luego que intentaremos estar ahí. Yo no sé hasta qué punto va a ocurrir. Yo estoy expectante. Al final, todas estas cosas que puedan ocurrir siempre son muy positivas. Pero, hombre, sería impactante, ¿no?, que coincidieran en el mismo lugar y fecha los deportes olímpicos de eSports y los de deporte tradicional.
Pero esto es una vacilada, ¿no, Cobian?
Esto es real. En los Juegos Asiáticos...
¿Que va a haber Juegos Olímpicos con League of Legends?
En los Juegos Asiáticos, que han sido a finales de agosto...
el campeonato de natación, el de atletismo, el de baloncesto...
Y
el
luego
de karate,
el Fortnite,
y el de Fortnite,
¿no?
Y el Fortnite. Y el de League of Legends. Sí, 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 como lo oyes. En los Juegos Asiáticos, que te decía, que han sido en Yakarta a finales de agosto, principios de septiembre, ha habido una competición, digamos, aparte, dentro de los Juegos Asiáticos, pero algo amateur, digamos, no era oficial, de LOL, del... Pro Evolution, de otros cuatro juegos y...
No, bueno, pues dile a Lama que te meta en el equipo, te lo vas a pasar bien. O sea, sí, sí. Vas a trabajar como un... Pues eso es levantarse a las 6 de la mañana y acabar a la 1:30, pero te lo vas a pasar de maravilla.
Hombre, seguro.
Si eso ocurre,
seguro.
Te lo vas a pasar de maravilla.
Ibai, Luis, yo me siento muy identificado contigo porque nos llevamos un año, como quien dice, porque sí. Yo nací un día antes que tú, lo que pasa es que un año antes.
Desde el 94.
Efectivamente. Oye, bien. Y... yo seguí el mismo camino que tú, yo de pequeño escuchaba la radio, escuchaba Lama, ahora tengo la suerte de poder estar aquí con ellos,
sí.
Pero me he dedicado a lo tradicional, tú te has bifurcado completamente del camino, sí. Y me gustaría saber cómo es un día tuyo, o sea, cuánta sí. diferencia hay con el mío no tiene mucho interés, pero el día de Ibai, ¿cómo es?
Bueno, yo por lo general trabajo por la tarde-noche, por lo general, a no ser que haya una competición en Asia que nos obligue a madrugar, que suele pasar, ¿no? Porque al final China y Corea, como os he dicho, son grandes potencias, de hecho el último mundial ha sido en Corea y fuimos allí. Yo me suelo levantar pues a las 10-11 de la mañana, porque mi jornada suele ser de 4 de la tarde a 12 de la noche, más o menos, ¿no? Hay días que más, hay días que menos, y al final es un trabajo como el que puede ser de cualquier comentarista normal, porque nosotros hacemos reuniones editoriales para ver lo que se va a hablar en el programa, es decir, como un programa más. Incluso también hacemos trabajo de edición de vídeos, preparamos el contenido para el directo y luego nos preparamos el propio partido, porque allí cada jugador tiene sus estadísticas, nacionalidades y demás. O sea, como un lateral derecho del Sevilla, donde el tío tiene su trayectoria, su edad y su historia que contar. O sea que, bueno, muy bien.
O sea, eres muy nocturno, ¿no? En eso no te diferencias mucho de los horarios.
No, encima bastante... me gusta la NBA, o sea que...
¿Y encima te gusta?
O sea, estoy fuera.
O sea,
estoy
que, fuera. Que vamos, que tú te vas a dormir a las 5 de la mañana.
Sí, o sea, si la NBA me dormiría a las 6 de la mañana también, sí. Pero si encima me gusta ya tengo la excusa.
Bueno, pues entonces tampoco, Luis, tenéis...
No, la verdad es que bastante similitud.
Diferencia en estilos de vida muy, muy grande, ¿verdad? ¿He mantenido el tipo, más o menos?
Sí. Te he visto bien.
¿Tú crees que yo podría...?
Fuera de tu posición, pero has cumplido bastante
sí.
bien.
O sea, sí. Es un central que han puesto de delantero centro.
Pero bueno, bien.
Y por lo menos ha intentado sí. rematar un par de veces, ¿no?
Sí.
No te creas, ¿eh? A lo mejor si me pongo a League of Legends, no. Pero a Fortnite a lo mejor me medio defiendo.
Oye, ¿quién sabe? ¿Te imaginas?
¿Quién sabe?
Y luego lo escuchas esto dentro de muchos años.
Oye, Ibai, te agradezco un montón la visita, que vaya muy bien el canal de televisión. Yo tengo curiosidad por todo lo que me rodea, sea deportes o no sea deportes, así que le echaré una ojeada. Y no sé, ¿cuánta gente más o menos en número en España sigue este rollo tuyo?
Bueno, no lo sé. Ahora mismo no tengo... Hombre, es que no lo sé. No lo sé porque va cambiando cada año. Tampoco sé las cifras oficiales cuáles son. De verdad que nunca me había parado a pensarlo, ¿eh? Las cifras que siguen todo esto nunca me había parado
a pensarlo. No hay un EGM de los eSports.
Hombre, supongo que sí, pero yo no lo he preguntado, ¿no? Prefiero vivir en mi inocencia, supongo. No lo sé.
En todo caso, preparando la entrevista, he descubierto cosas que yo no conocía y en este diálogo, y eso a mí particularmente me resulta muy enriquecedor. Y te quería decir que, disculpa un poco por el tono a lo mejor un poquitín irónico, que es, confieso, mi manera de defenderme de un mundo que no controlo
claro, en plenitud. Es normal.
Y gracias por la visita y por explicarnos esto de los eSports, que ténganlo en cuenta. La gente de más edad, a la gente más joven no hace falta decírselo, porque es algo que tiene millones de seguidores en todo el mundo y que a lo mejor en unos Juegos Olímpicos, como decía ahora Kobian, quién sabe cuándo, además de la natación y del fútbol y del waterpolo y de no sé qué, pues tenemos a Ibai en el equipo comentando todo esto.
Puede ser. Oye, muchísimas gracias por invitarme.
Muy bien, gracias y que tengas un magnífico año 2019.
Igualmente.
Gracias, Ibai. Chao. And you better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice.
Hola, soy Luis Basteiro, del Máster de Deportes de COPE. Estás escuchando el tramo final del partidazo y llega la parte más emocionante del programa, el diario de un periodista de Juan Antonio Alcalá.
Ayer, al despedir el programa, te comentó tu productor que, al parecer, mucha gente ha escrito a la radio, a las redes sociales de este programa, para pedir dos cosas que tú comentaste estos días atrás en el diario. Que expliques cómo entró en tu vida la canción del cierre, la canción icónica de Back for Good, y que sigas adelante con ese proyecto de libro del que hablaste el primer día. Bueno, tú crees que ha pasado mucho tiempo ya y no sueles mirar mucho atrás. Simplemente, por dar una explicación, en aquel momento, hay que situarse en el año 2010, el derrumbe de aquella redacción, que era tu vida, de aquella redacción que había hecho historia en la SER, te pareció tan inconcebible, tan irreal, tan triste, tan histórico, que, bueno, sentiste la necesidad de describir aquel proceso de desintegración, de hacerlo por escrito, día a día y casi casi hora a hora. Y por eso, aquellas noches de llegar llorando a casa, incapaz de entender cómo se derrumbaba tu mundo, tu casa, tu vida, tu espacio de seguridad. Por eso escribías el capítulo de cada día, casi casi como una terapia. Las reuniones que había, las que no podían contarse, el ambiente, los esfuerzos de algunos por encontrar el pegamento emocional que uniera o que evitara aquel desastre, el silencio sospechoso y cómplice de otros, el 10 de mayo, el 11, el 12... la llamada que te hizo Ferrari, tus dudas, en fin, todo, todo es todo, con la honestidad brutal que caracteriza a este diario. ¿Recuerdas que un día le diste una copia de aquello a Jorge Evia para que lo leyera? Y a los pocos días te dijo, ¿tú vas a publicar todo eso? Así, como dice las cosas Evia, ¿no? Es exactamente lo que ha pasado, le contesté. Por eso, remató él, porque es exactamente lo que ha pasado. Y luego la editorial. Debería suavizar el relato, te dijeron. Coño, es un diario, no son capítulos de a la triste. Total, que entre unos y otros te quitaron la idea y ahí quedó, en un cajón de tu habitación. Basteiro, al que admiras un montón, te ha pedido que le dejes el borrador para leerlo, pero tú dudas que esta historia tenga ya mucho más recorrido. Y en cuanto a Back for Good, ¿recuerdas que era marzo de 1995? Unos días de vacaciones en Nueva York. Te fascinaba subir cada día a las Torres Gemelas, a las Torres Gemelas. Y desde allí, pasar las horas allí arriba y ver pasar los aviones, mira, ese de la compañía Pan Am, mira, este de Delta, este de American Airlines, que casi casi te rozaban en la aproximación final hacia el aeropuerto de La Guardia. Te encanta la aviación comercial. Y en la radio sonaban los acordes de esa canción, porque Take That acababa de sacar el single en el mercado de Estados Unidos.
I guess now it's time. Now it's time for me to give up. For me to give up. I feel it's time. I feel it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mask still on your coffee cup. Bueno, si cuentas toda la verdad, toda la verdad, el hecho de que fuera una boy band muy de moda en aquellos años, pues también influyó. Tú tenías 20 años y, bueno, la letra hablaba de todo lo que sentías tú con la intensidad con la que se sienten las historias más bonitas de una vida. Y decidiste que cada vez que hicieras la suplencia de José Ramón de la Morena en El Larguero, cerrarías con Back for Good. Y siempre esa frase, y así transcurrió un día en la radio, entrando tú después del tercer acorde. Nunca habías contado esto porque, bueno, también en parte, aunque eso es otro capítulo, es un poco la banda sonora de una historia que pudo haber sido y no fue. Ahora aguanta con emoción cuando el técnico Antonio Bravo funda suavemente esta melodía con esa canción, despide educadamente el programa, recuerda que entras al tercer acorde y, bueno, es noche de viernes. Están Iván y Nacho y Cristian esperando para quizá una larga noche de despedida del año por Chocamalasaña. Uno, dos y tres. Y así transcurrió un día en la radio. Así transcurrió un día en la COPE. Viernes. Es viernes 28 de diciembre de 2018. Ojalá tengas tú también muchos planes para este finde. Y a ver cómo llegamos al lunes, ¿verdad? Pero ya llegará el lunes. La radio continúa a tu lado durante todo el fin de semana. Y el domingo a las 11:30, algo muy especial para el último partidazo, última edición del partidazo de este año 2018. Desde el corazón de Madrid, de persona a persona. Gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE, Luis Munilla y Juan Antonio Alcalá. Gracias por elegir el medio radio. Que pases una buena noche y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. I guess now it's time
that you came back for good. El partidazo de COPE.
Estar informado.